mercado está lleno de nutriólogos gordos, de terapeutas de pareja con 4 divorcios, de consultores empresariales sin empresas. Yo era uno de ellos. Antes de aprender a comunicarte con los demás, tienes que aprender a comunicarte contigo.
¿Y tú, por ejemplo, con todo lo que has vivido, has sido capaz de perdonar?
¡Uy! Mira, mi padrastro, aquí no sé si ustedes lo ven, mi padrastro con el mechero del coche, a los 4 años me puso el mechero en el brazo.
Wow.
Y cada vez que yo reprobaba una materia eran 25 fuetazos de caballo.
Joder.
El 90% de la gente que nos dedicamos a esto, a guiar a otras personas, es porque venimos de estar rotos. Pero el estúpido ego te dice, yo quiero estudiar esto para ayudar al mundo. No es cierto. Si tú quieres ayudar verdaderamente a otra persona, primero tienes que estar bien tú.
O sea, ¿en nuestras heridas del pasado podemos encontrar nuestro talento del futuro?
Absolutamente. Biofrecuencia.
¿Qué es esto?
Tú necesitas que la serie de Navidad tenga la misma frecuencia en voltaje para que no se funda. Las construcciones neuronales, ¿qué son? Necesitas tener el mismo voltaje, el mismo movimiento neuronal para que no exista una alteración neurodivergente, autismo, Asperger. Yo tenía la idea de que mientras más tiempo trabajas, más dinero debes de ganar. Idea completamente errónea. Mientras más feliz eres y mientras más entiendas tu propósito, más dinero vas a ganar.
¿Es súper fácil encontrar el propósito?
Es súper sencillo.
¿Cómo se hace?
Ok. Vea la lógica. Voy a tomar a uno como ejemplo para que toda la audiencia pueda ver. ¿Quién quiere?
Juan.
Voy a decir cosas muy íntimas tuyas, ¿eh?
No, no es cierto.
Entonces.
Lo que más me gusta de la vida es que estamos a una decisión de mejorarla. Estamos a una decisión de cambiar. Y todo funciona de la misma manera. Todo empieza en la mente. Y es que cuando cambiamos nuestro comportamiento y sobre todo cuando entendemos por qué hacemos lo que hacemos y por qué somos como somos, nos permite poder saber dónde tenemos que mejorar, nos permite saber con quién tenemos que juntarnos, de quién tenemos que separarnos y muchos más detalles que nos hacen mejorar nuestra vida. Para eso hoy hemos traído a una persona experta en comportamiento humano, experta en desarrollo personal, en PNL, bueno, no sé qué más decir, o sea, es que el podcast me apetece mucho, Juan.
No, total, y encima la historia que tiene ya veréis que demuestra lo que va a hablar, es decir, es una persona que lo ha pasado realmente mal y por eso se conoce tan bien. Así que nada, ya no vamos a dar más enigma. Cristian, bienvenido a Tengo un Plan, ¿qué tal estás?
Estoy realmente emocionado de estar con ustedes. Los había buscado, les había escrito y para mí es una gran oportunidad de compartir lo que hago a nivel personal y profesional con un par de cracks como son ustedes. Así que muchas gracias por esta invitación.
Hablas de muchos temas muy curiosos, como leer la gente, los famosos temperamentos que luego vas a leer los nuestros. Pero claro, todo esto es como el que es empresario, siempre ha habido un algo que le ha hecho ser empresario. Tú te dedicas a leer personas, a ver esos temperamentos. ¿Qué pasó en tu vida para que tuvieses que profundizar tanto dentro de las personas, conocerte tanto? ¿Qué ocurrió?
Inicialmente yo ejercí durante muchos años en el negocio de los alimentos y bebidas. Tuve la oportunidad de pasar por todos los puestos que ubicamos en un negocio de alimentos y bebidas, desde staff de seguridad. Yo llegué a pesar 150 kilos porque tuve una infancia compleja y me recargué muchísimo en la comida, en la gula. Que de hecho la gula es el lastre que va cargando mi temperamento, que platicaremos un poco más adelante sobre eso. Y de ahí era como muy apto para el servicio y la atención, para conectar con la gente. Era como el gordito buena gente, el relaciones públicas del colegio. Entonces fui creciendo y me di cuenta de algo súper importante, de que el ser humano tiene que ser, mientras más lógico y sencillo, los cambios pueden ser mucho más fáciles. ¿A qué me refiero? Capacitar mesoneros, capacitar meseros garroteros. Hay muchos que ni siquiera cuentan con escuela primaria, ¿no? Con escuela básica. Entonces yo los observaba y cuando venía un capacitador de vinos, por ejemplo, tomas el mosto y el ollejo de la vid. Y yo observaba eso y decía, ¿por qué no se lo explicas más sencillo? ¿Por qué no el mosto es el jugo, el ollejo es la piel, aplastas la uva, le pega el aire, sale el alcohol y sale el vino? ¿Por qué no? Y desde ahí empecé a identificar dos cosas. Mientras más lógico y sencillo expliquemos las cosas, el cambio es mucho más profundo. Ahora, ¿a qué me refiero con el cambio? Cada quien vivimos una infancia diferente, con historias diferentes, con un padre que estuvo, después un padrastro. Cada quien traemos una historia. Cuando tú no te conoces, tú no entiendes bien cómo vienen los cambios. Solo vas evolucionando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te entiendes y cuando entiendes los cambios, tú puedes generar cambios no solo en ti, sino toda la gente a tu alrededor. Y eso impacta en las demás personas. En mi infancia, y concretando la respuesta, tuve una infancia muy compleja y el pasar por diferentes puestos, por diferentes rubros profesionales me llevó a lo que hoy hago profesionalmente, que es poder entender quién soy, entender quién es el ser humano y poder guiarlo a una mejor versión cada día.
Luego la gente aprenderá cómo leer a las personas, cómo saber quién le conviene juntarse y quién no. De hecho, antes de sentarnos ya estaba Juan analizándonos, que digo, sí. Vale, vamos a esperar un momento de sacarlo en el podcast porque esto va a ser interesante. Pero vamos a profundizar en esa infancia porque, aunque sea duro para ti volver a recordar esos momentos, creo que va a ser muy inspirador para la gente. Como una persona como tú, que estuviste tocando el mayor fondo posible, consigues desde ese momento transformarte y mejorar tu vida y salir adelante y convertirte en un referente. Porque parece algo que para ti será sencillo, ¿no? Porque ya tienes aquí el libro publicado, tu proceso, tu expertise. Pero sin embargo, la mayoría de gente se queda ahí, se queda en pensarlo en esa nueva vida, en pensar en ese nuevo futuro. Llévanos a esos años, llévanos a lo mal que lo pasaste, llévanos a cómo te sentías de separado del grupo.
Pues mira, tuve la mala fortuna en mi pasado y la buena fortuna en mi presente de haber vivido cuestiones de obesidad mórbida, cuestiones de dos veces intenté no estar ya en este mundo, de desvivirme.
¿Esto con qué años?
A los 16 años,
wow.
Más o menos.
¿Tan joven?
Lo que pasa es que somos el resultado inconsciente de tres grupos de características llamado temperamento, carácter y personalidad. Yo nazco con un temperamento con mucha carga emocional y en mi infancia no recibí lo que mi temperamento necesitaba de carga emocional. Tuve una mamá con mayor temperamento o mayor carga racional, un padre que nos abandona y luego mi madre se vuelve a casar con un padrastro y ese padrastro era un padrastro golpeador. Y tengo un hermano mayor que era una pelea en jaula, o sea, era como, a ver, sálvese quien pueda, era quien aguante más los golpes es quien va a sobrevivir.
¿Pero el hermano también te golpeaba a ti?
Sí, en sentido de zapes, patadas, humillaciones, era un contenido energético muy complejo en esa casa. Reitero, y una de las frases que tengo yo es, nadie nos hace nada. Cuando tú no te conoces, lo único que haces es reaccionar, cuando te conoces, decides.
Qué bueno.
Entonces, claro, en ese momento no lo entiendes, en ese momento culpas a todos. Yo odiaba a mi padre porque nos abandonó y después tuvo un accidente fatal en una motocicleta, que tú eres tan fanático y no quiero que lo dejes de ser. Entonces aparece un padrastro con una infancia también mala, una madre con una infancia también mala y se genera un caldo de cultivo para una precaria inteligencia emocional en una familia. Entonces, mi hermano aparte era modelo, yo era muy gordo y entonces a mi hermano llamaba la atención donde se paraba y yo era él, gordito, que daba ternura. Y entonces todas esas ideas, todos esos comentarios de la gente de la familia van generando un ¿y qué hago aquí? ¿Para qué estoy aquí? Y luego, es muy chistoso que lo del libro, pero yo reprobé primero de secundaria y luego en segundo semestre en la universidad me sacaron por reprobar nutrición con 150 kilos y contabilidad por segunda ocasión. Entonces, pues yo decía, ¿para qué estoy aquí? Y luego vino consumo de sustancias. Llegué a probar 9 diferentes, no el mismo día, por supuesto, pero pues estaba en la verdadera mierda, ¿no? Tabaquismo, me fumaba una cajetilla diaria de cigarros. Cuando tú no te conoces, tú no sabes hacia dónde canalizas lo que te sucede, porque no sabes quién eres, no sabes qué está sucediendo. Entonces vas como un malabarista tratando de llevar tu vida personal, profesional, social, familiar y de pareja. Entonces, pues la pasé muy mal. Y luego, ya en la juventud, que salgo de la universidad, porque toda la vida escuché que iba a ser un bueno para nada y un inútil. Información recibida de mi padrastro. Entonces, pues te quedas con esa idea y dices, no, pues yo soy un inútil bueno para nada. Entonces, la parte académica no se me da. Y me puse a trabajar en los negocios de alimentos y bebidas. Empiezo a trabajar y empiezo a crecer, a crecer, a crecer. Y eso no me llevó a un cambio. Me llevó a mayor frustración, a mayor hundimiento. Porque la gente me decía, eres increíblemente bueno atendiendo las mesas. Yo recuerdo muy bien trabajando en Cancún, que salía a la puerta y entraba tres señoras de 60 años. Y yo llegaba y les decía, señoras, ¿les gusta el pollo? Sí. Agárrense de esta, yo las llevo a su mesa. Entonces los metí a la mesa y todo mundo jajaja cantaba la última canción con el mariachi el viernes a las 7 de la noche y la gente me aplaudía y decía, de verdad, qué bueno eres. Y yo no ganaba dinero.
Pero una pregunta, ¿no te resulta curioso que a una persona que le han hecho tanto daño en la infancia tenga esa ternura, tenga ese corazón tan abierto?
Sí, pero depende del temperamento que tengas y después depende del carácter, que ya iremos un poco más adelante. Por eso cada temperamento, a pesar de que existen dos corrientes temperamentales, siete temperamentos en una, cuatro en otra, que vamos a profundizar más adelante, solo estoy sembrando información en el auditorio para que vayan comprendiendo, al final depende mucho de esa infancia hacia dónde te vas a dirigir, de la juventud a la madurez. ¿Ok? Cristiano Ronaldo y el Chapo Guzmán tienen el mismo temperamento. Son líderes leales y protectores, pero son mandones, agresivos y dominantes. Solo que uno quiere ser el que más goles meta y el otro ya sabemos qué quiso ser. Entonces, la finalidad del temperamento pasando por la infancia es a donde te va a llevar. Por eso yo, lo que canalizaba mi temperamento, en vez de joderle la vida a la gente, era tratar de ser la mejor versión para la gente, pero jodiendo mi vida. 150 kilos. Tabaquismo, alcoholismo, nueve drogas, no ganar dinero. Yo canalizaba todo eso que había sentido, vivido en la infancia, al no conocerme, jodiéndome a mí, no jodiendo a los demás. Pero cuando no sabes esto, tú no sabes hacia dónde canalizas las habilidades o debilidades que ya traes. Entonces, y de ahí paso por todos los puestos de un negocio de alimentos y bebidas, y ahí me doy cuenta de lo que dije al inicio. ¿Por qué? Porque si no podemos explicar las cosas tan sencillas, tan claras, ¿por qué tenemos claro? Lo hacemos por ego, por soberbia, porque mientras más assessment, awareness, per se, a priori, mientras más términos le pongamos, nos sentimos como más seguros o como que estamos desarrollando una autoridad en el tema que estamos hablando. Y la vida creo que tiene que ser mucho más sencilla. Entonces, paso por todas estas circunstancias y luego llego en la juventud a pensar en me voy a capacitar. Yo tenía la idea de que mientras más tiempo trabajas, más dinero debes de ganar. Idea completamente errónea. Mientras más feliz eres y mientras más entiendas tu propósito, más dinero vas a ganar. Y entonces creo una empresa de consultoría en el negocio de alimentos y bebidas.
Lo que pensabas que era tu propósito, ¿no?
Lo que pensaba que era mi propósito. Yo ya me habían regalado 10% en tres restaurantes que estaban pegados. Y me habían dado la dirección operativa. Y seguía ganando una mierda. Porque el dinero está aquí, está en el aire. El tema es que cuando tú no te conoces, tú vas ejerciendo una serie de actividades que puede ser que no te acerquen al dinero o que te acerquen demasiado y que lo pierdas todo. Depende mucho del temperamento y carácter. Pero entonces yo decía, trabajo 10 horas, 11 horas y no estoy ganando el dinero suficiente. Voy a crear una empresa de consultoría en el negocio de alimentos y bebidas. Entonces, haciendo las tarjetas de presentación, cuando se utilizaban las tarjetas de presentación, y empiezo a ver que todos mis socios tenían un título: el contador, el chef, el administrador. Y yo no tenía ningún título. Y no me podía poner el muchos años de experiencia, Cristian Marquina, ¿no? Entonces dije, voy a tomar un curso chafa, un curso bajo, barato, donde llegues, te sientes, te den un papel. Y ya el mote que me pongan, pues ahí me lo pongo las tarjetas. De verdad así fue. Yo no me empecé a capacitar por voy a ser mi mejor versión y una mejor persona. No. Entonces, mis primos en España me dicen, tú puedes ser un muy buen coach. Y yo, claro, soy un entrenador de meseros. Me decía, no tiene nada que ver con eso, investiga. Y de ahí me doy cuenta que el mejor coach hispanohablante está en Madrid.
Hay algo que me parece muy curioso en el mundo del emprendimiento y es que todo el mundo habla de crecer.
Pero poca gente habla de cómo gestionar ese crecimiento.
Y precisamente de eso va Holded. Este año cumplen 10 años, de hecho estuvimos entrevistando a los fundadores y se han dedicado siempre a ayudar a autónomos y empresas a hacer que su negocio sea más sencillo y sea fácil de gestionar.
Porque cuando empiezas un negocio, piensas en conseguir clientes, vender y hacer que el proyecto funcione. Pero luego aparece la contabilidad, las facturas, los pagos, los bancos, las vacaciones del equipo, los impuestos y todo eso también hay que gestionarlo.
Madre mía, Sergio, lo estás nombrando y se me está acelerando el corazón. Pero lo bueno es que Holded todo eso lo centraliza en la misma plataforma. Puedes automatizar facturas. De hecho, nosotros lo utilizamos para ver qué facturas quedan por cobrar o no quedan por cobrar. Puedes gestionar los gastos, controlar la tesorería, tener visibilidad en tiempo real de cómo va tu empresa y acceder a informes desde un solo clic.
Y es que a mí hay una función que me parece especialmente útil, que es la conciliación bancaria automática. Porque sincronizas tu banco y Holded relaciona automáticamente los movimientos del banco con las facturas correspondientes.
Y también tiene herramientas para recursos humanos, gestión de documentos, control de horarios y muchas otras cosas que de normal empezamos a gestionar en herramientas separadas y se acaba convirtiendo en un auténtico follón.
Al final, el objetivo de Holded y el de todos debería ser el mismo, y es dedicar menos tiempo a tareas administrativas y dedicarle más tiempo a hacer crecer tu negocio.
Y después de 10 años y ayudar a miles de empresas, esa creo que sigue siendo la misión principal de Holded. Hacer que gestionar una empresa sea mucho más fácil y sobre todo cosas que de normal a los emprendedores se nos hacen tan aburridas y tan tediosas.
Te dejamos toda la información de Holded en la descripción y en este QR que aparece por pantalla. Entrad porque realmente merece la pena, es lo que usamos nosotros. Y ahora sí que sí, sigamos con la conversación.
A nivel teórico se llama Leonardo Ravier. Entonces, por vanidoso, yo por vanidoso investigo y veo que viene hacia Puebla, la ciudad donde radico. Me inscribo y yo pensé que eran esos cursos donde te sientas y al final te dan un papel. Me siento y terminando el primer módulo, imagínense el nivel de ignorancia. Quiero que recuerden que en ese momento yo no tenía ni carrera universitaria y que había reprobado primero de secundaria. Entonces estoy sentado, disfruté enormemente el fin de semana de aprendizaje. Y al final dice Leonardo, recuerden que al final van a tener que mostrar las competencias. Y yo me volteo con mi compañero y le digo, ¿qué es eso de las competencias? Que va a haber examen. Y yo en ese momento me acordé cuando reprobaba, y había una pelea interna que me decía, no vas a poder, eres un inútil, eres un bueno para nada, tu padrastro te lo dijo. Y había otra voz que me decía, tú vas a poder. La gente dice que eres muy bueno, tú puedes. Esas voces, que ustedes también las tienen y que vamos a conocerlas más adelante, era una pelea interna como la que todos tenemos en el día a día. Entonces, al final me dan un premio como el coach más rápido en certificarse por la mejor universidad de coaches de América Latina llamada Business Coaching School. Y ahí mi mente cambia. Entonces dije, no puede ser posible que repruebo primero de secundaria, que me saquen de la universidad y aquí me están dando un premio. Me siento un tipo que se llama Jorge Morales Martínez, que crea los estrategas mentales en alto rendimiento. Una parte de mi sector de aprendizaje han sido las neurociencias, la programación lingüística, la andragogía, los cambios conversacionales, el coaching ejecutivo no directivo, no las mamarrachadas que vemos hoy de coaching para poner uñas, coaching de matrimonios igualitarios. No. El coaching como proceso para expandir la conciencia del coaching. Entonces, me dice Jorge, tienes una madera increíble. Quiero volverte un estratega mental en alto rendimiento. Yo no entendí qué era, pero me sentí querido.
Qué importante, ¿eh?
Me sentí observado. Y dije, lo que yo tenga que pagar por estar aquí, lo voy a pagar. Claro, todo esto que les estoy platicando me di cuenta después, cuando llegué al mundo del autoconocimiento. Entonces, me certifico en andragogía, que la andragogía es la forma con la cual los seres humanos adultos aprendemos, que es a través de la experiencia. Sé que lo vamos a tocar más adelante porque es importantísimo, pero un bebé aprende con pedagogía, un niño con pedagogía, un adolescente con pedagogía, un adulto como nosotros tres, andragogía y luego gerontogogía. ¿Ok?
Onda, qué bueno esto, ¿eh?
Y entonces por eso no escarmentamos en cabeza ajena. Por eso hasta que te duele el diente vas con el dentista. Por eso nos cuesta mucho trabajo pagar un seguro de gastos médicos. Porque no estamos viviendo, gracias a Dios, la experiencia de un golpe.
Claro.
¿Ok? Entonces, y empecé a recibir premios en cambios conversacionales. La PNL la inventa Richard Bandler y John Grinder. ¿Ok? Al inicio había un término que se llamaba Master Trainer, pero era como el caballero de la mesa redonda. Tú no podías estudiar algo. O sea, te nombraban Master Trainer. Y hay dos mexicanos en esa mesa, Gabriel Guerrero y Omar Fuentes. Omar Fuentes es un ser humano de este tamaño, flaquito, y es la única persona en el mundo que yo veo que hace hipnosis argumentativa. Domina la comunicación y el lenguaje desde la programación neurolingüística como nadie. Ustedes lo ven hablar y ustedes van a empezar a hacer así. Te habla y hay una conexión increíble, de hecho tiene tu temperamento, porque son muy buenos en los procesos, en el ABC, en la información, en la profundidad de las herramientas. Por eso tú estás así. Absorbe. Entonces, este tipo que domina el lenguaje como pocos me entrega, él le llamó la lengua de oro, como el mejor alumno que he tenido en 20 y tantos años dando conferencias en las Canarias, en Chile, en Barcelona, en México. Yo seguía sin comprender al 100 las herramientas, pero me amaban ahí. Entonces yo seguía invirtiendo. Hasta que me di cuenta que era igual de idiota, pero ya con muchas certificaciones. Porque yo seguía gordo, fumando y sin ganar dinero. Ya con muchas certificaciones, multipremiado. Pero ¿y de qué te sirve? Ahí me di cuenta que el mercado está lleno de nutriólogos gordos, de terapeutas de pareja con 4 divorcios, de consultores empresariales sin empresas, de gente que habla de liderazgo sin tener agenda llena ni un equipo propio al cual liderar. Yo era uno de ellos. Porque estaba súper certificado y no ganaba dinero y seguía rompiéndome, en México decimos, rompiéndome la madre en el día a día trabajando y yo seguía igual. Pero claro, en el medio de las neurociencias y el desarrollo humano, ya empezaba a ser Don Cristian Marquina. Pero internamente estaba más hecho mierda que antes.
¿Y ahora, ahora Cristian, con qué tipo de cliente trabajas? Es decir, eso que tú has dicho del nutriólogo con sobrepeso, etcétera, ahora, como profesional, ¿qué tipo de trabajos haces? Para que la gente entienda tu autoridad.
Ok, internamente, y lo primero es que yo soy empresario restaurantero. Nosotros tenemos un restaurante, una cafetería y un bar en un club deportivo al cual asistimos.
Vale.
Entonces, yo sigo manteniendo esa parte de restaurantera, de restaurantero que amo. O sea, los alimentos y bebidas, de ahí vengo. Vale. Yo creo que todos los consultores, que todos los psicólogos, también deben de desarrollar una mentalidad de empresario. ¿Ok? ¿Y por qué lo digo? No crean que yo tenía esta ideología. Todo esto emerge cuando llego al autoconocimiento. Todo esto me di cuenta cuando hice una retrospectiva y dije, claro, hubiera hecho esto. Claro, ¿por qué no hice esto? Claro, ahora entiendo. ¿Y a qué me refiero y a dónde voy con esto? Cuando me empiezan a capacitar, mis mentores, Omar Fuentes, Ernesto Iturralde de la andragogía, que es el padre de la andragogía en América Latina, me empiezan a capacitar y yo veo que el mundo de la consultoría de repente puedes tener mucho trabajo y de repente no. Con Omar Fuentes estábamos sentados comiéndonos unos mejillones y él me decía, pues es que yo no me peleo en el mercado. No toda la gente sabe o reconoce que necesita terapia. No toda la gente sabe o reconoce que necesita coaching, pero toda la gente sabe que necesita comunicarse. Y a mí me voló la cabeza. O sea, fue como un, yo le llamo orgasmo racional, ¿no? Es como ¡pum! ¿No?
Y entonces... Eureka.
Así. Y entonces viene Ernesto Iturralde, él está comiendo y dije, claro, por eso él siempre tiene trabajo y él no siempre tiene trabajo, aunque los dos son una eminencia. Y entonces yo dije, necesito crear algo que sea para todos. Y con base en estas experiencias dije, antes de aprender a comunicarte con los demás, tienes que aprender a comunicarte contigo. Y ahí llegó ese momento eureka donde dije, entonces el problema no está afuera. Yo no necesito seguir tomando certificaciones. Tengo más de 20, Lego Sirius Play, la norma tal. Me he metido registros akáshicos, cuarto y quinto paso de los alcohólicos, ayahuasca, hongos, peyote, ¿cómo se llaman? Imanes, temazcal. He hecho muchísimas cosas. Eso no significa que sea el mejor, pero he hecho muchísimas cosas. Y todo ese bagaje me dio para entender que todo está adentro, correlacionado con lo que está afuera. Pero todo viene desde adentro. No es lo que ves, es como tú quieres verlo. Pero como tú quieres verlo, ¿y tú quién eres? Entonces, cuando vi todas estas cosas unidas, dije, necesito crear algo que vaya hacia adentro y que todos necesitemos conocernos. Entonces, hoy... yo me siento a las 10 de la mañana y empiezo dando un Zoom a un amigo llamado Ramón Crespi, a un mallorquín que vive en Helsinki. Y de 11 y media a una tengo un venezolano que vive en Australia. Y de 1 a 2 y media tengo un joven mexicano desde los 16 años. A mí no me importa a qué te dediques, a mí no me importa qué edad tengas. A partir de los 16, lo que me importa es que te conozcas para que hagas de este mundo uno más chingón. Entonces no me importa a qué te dediques, ni qué hagas. Porque tienes una vida personal, profesional, social, familiar y de pareja. Y eso es en lo que yo trabajo, desde la raíz.
Muy bien. Qué bueno. ¿Y cuál es el momento que todo cambia? Porque has dicho, tenía todas las certificaciones, pero no perdía peso. Que eso, en otras palabras, es no me seguía queriendo. No sé, no,
correcto.
No quería darme amor a mí mismo. ¿Cuál es el momento en el que eso cambia? ¿Haces el cambio de chip?
Cuando identifico que las cosas que tengo que dejar de ver hacia afuera para empezar a ver hacia adentro. Que estaba lleno de conocimiento, pero no de autoconocimiento. Entonces dije, bueno, ¿Y yo quién soy? Fuera de entender que tengo 43 años, que soy Cristian. ¿Yo quién soy? Y llego al mundo de las personalidades. Que personalidad, temperamento y carácter es algo como que estaba muy ligado. No sé si ustedes, me imagino que ya habían escuchado de eso, pero como que la gente tiene una mezcla y como que dice, es que tu abuelo era súper temperamental. Qué feo carácter tienes, Juan, por favor. Oye, Sergio, qué bonita personalidad. Como que está mezclado, ¿no?
Yo realmente no sé la diferencia, ¿eh? Si okay. La explicas mejor. Sí, pero,
la vamos, eso cuenta con ello. Entonces, dije, por eso es un gran problema cambiar. Por eso fui con psicólogos, con dos psiquiatras. Por eso es tanto problema cambiar. Porque unificamos algo que tenemos que diseccionar. ¿Qué tenemos que diseccionar? Esos tres. Lo voy a explicar primero muy sencillo.
Vamos.
¿Ok? Ustedes son un edificio de tres pisos. Dentro de Juan y Sergio hay tres mini Juanes y tres mini Sergios hablándoles. ¿Ok? Vale. Entonces, en el primer piso, donde están las vísceras, está el instinto. ¿Ok? Vale. En el segundo piso, cerca del corazón, están las emociones. Esto es metafórico, no literal, es que aquí tenemos el carácter. Y aquí arriba tenemos la personalidad o la parte racional. ¿Ok? Esas son esas tres voces. El instinto, la emoción y la razón. Temperamento, carácter y personalidad.
Yo pensaba que la personalidad era lo que te salía de forma auténtica y natural, no algo que pensabas.
Es que hay diversas maneras de explicarlo. Termino con esta analogía y luego haré la más técnica, ¿no? Para la gente que le encantan los términos que se escuchen de alto nivel, también traemos esa explicación. Entonces, vamos a decir que estos tres no se conocen. Entonces, de repente sale el vecino a la ventana y le grita al vecino. Vecino, ¿qué pasó, vecino? Le contesté horrible a mi hija. Me siento culpable. Pídele perdón. ¿Y yo por qué? ¿Tú eres el de las emociones, idiota? Sí, pero tú eres el instintivo. Tú eres el que reaccionas. ¿Y dónde estabas tú? Perdón, estaba viendo Netflix y arreglando lo que me hizo mi padrastro de niño. Oye, ¿y el otro vecino? No sé. A ver, háblale. Vecino, esto que sucede es lo que nos sucede todos los malditos días. ¿Y si lo hago? ¿Y si no lo hago? ¿Y si eso estará bien? ¿Y qué pensará mi padre? ¿Y qué? ¿Y ya lo hice? ¿Me siento culpable? No. Estas peleas internas, estas voces, esta loca de la azotea, tiene voz y tiene nombre. Se llama temperamento, carácter y personalidad. Ahora voy a la parte un poco más social y después a la técnica.
Vale.
Visualicen esto como si fuera una paleta, una chupeta, una chupachups, un chupatín. Porque como ya los ven en todo el mundo hispanohablante, entonces ya tengo que poner diversos ejemplos para que la gente lo entienda. Pues es una paleta, una chupeta, una chupachups de diferentes capas. Cuando tú vas por la calle y ves a una persona por primera vez, ¿qué es lo que ves? Una envoltura.
Una envoltura.
Eso es el que físico. Por cierto que venimos con la misma envoltura los tres. Una envoltura, un físico. No sabes qué hay adentro. Empiezas a especular. Y no me refiero a que haya dentro un corazón, unas vísceras. No sabes cómo se comporta. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando empiezas a tener una plática con esa persona? Abres la envoltura. Empiezas a ver qué hay dentro. En esa primer capa que mostramos, que es la capa de chilito, de chamoy, la picosita, la retadora, las redes sociales. Nos mostramos guapos, adinerados. Yo nunca he hecho un live llorando. O yo nunca he hecho, cuando me estoy peleando con mi mujer así de, diles, ¿cómo te pones a mis seguidores?
Yo tampoco.
No. Entonces, siempre que conocemos a alguien, siempre vamos a tratar de mostrar nuestra mejor versión. Pero no por hipócritas, no por... Siempre vamos a tratar de ser lo más educados, lo más exitosos, lo más por un tema de ego y de no mostrarnos vulnerables. Eso es la personalidad. Es lo que tú quieres mostrarle a la gente. ¿Qué pasa cuando tienes cotidianidad? Vamos a hablar cuando ustedes decidieron tener una pareja. La primera vez que vieron a esa persona, ¿qué vieron? Una envoltura. Y les gustó la envoltura, ¿no? Y decidieron ver qué había dentro. ¿Y qué tal cuando recién salimos con alguien? No, hombre, te brilla el diente. Hueles delicioso. Le abres la puerta. 15% de propina. Rosas. Mariachi. ¿Cómo estás? Mi nombre es Cristian. Yo estoy aquí para cambiarte la vida. Vuelves a salir con esa persona y empiezas a mostrar qué. Vulnerabilidad. Empiezas a mostrar realmente quién eres, ya no en la personalidad y en la parte racional, sino ya en el carácter y las emociones. No, pues es que yo tuve una infancia donde tuve un padrastro que me golpeó. Fíjense cómo fue cambiando el dandy de Cristian Marginal. Hola, ¿cómo estás? A él, no, es que mi padrastro me golpeaba y mi hermano me humillaba. Y así la confianza va haciendo que muestres tu vulnerabilidad, pero mientras más confianza, llegas a mostrar tu peor versión.
Wow, hostia.
La confianza da asco.
Eso da miedo. Entonces, con la persona que más confianza tienes, puede ser que tengas peores comportamientos.
¿Por qué crees que a quien más amas es a quien peor le puedes hablar? A tus padres.
A tu pareja.
A tu pareja. A tus hijos. Porque cruzamos esa barrera de carácter a temperamento. Entonces, sí. Visualizan otra vez la chupeta.
Perfectamente.
La primera primer fase es la picosita, la retadora, la que la prueba así, quiero más. Quiero más, me está gustando esto. Y ya la siguiente es la de mora azul. La dulce, la tierna. Ya se acabó el picor. Ahora empieza lo suave, lo bonito. Pero sigues consumiendo la chupeta. Y llegas al chicle centro, a la goma de mascar. Se dan cuenta que la goma de mascar es dura para que se sostenga sobre el palito. ¿Por qué? Porque si no fuera dura y fuera una gomita, una golosina, con el calor quizás perforaría la paleta y perdería su esencia. Ya no sería paleta. ¿Estamos de acuerdo?
Totalmente.
Sí, total. Ok. El ciclocentro es el temperamento. Es nuestra esencia, nuestra área instintiva, nuestra forma de reaccionar ante el ambiente. Por eso todas las siguientes capas también son redondas, porque nuestra esencia, el ciclocentro, es nuestra esencia, nuestro ingrediente primario, pero es dura. Y hay veces que te puede romper un diente o hay veces que lo disfrutas durante horas. Quitando el ejemplo gastronómico y azucarado, el temperamento es quien realmente somos. El temperamento es nuestra forma de reaccionar ante el ambiente. Por eso es que a quien más amamos es a quien peor podemos lastimar. Y en el temperamento está nuestra área primitiva, nuestra área sexual también. Por eso no mostramos nuestra sexualidad a cualquier persona.
Sería primer piso, ¿verdad?
Temperamento. Sería el primer piso, correcto.
Vale, vale.
Entonces, no, y tengo 25 ejemplos porque he tenido que explicárselo.
Ah, eso me encantó.
He tenido que explicárselo a gente que está en la cárcel. He tenido que explicárselo a niñas que están escondidas de la guerrilla en Colombia. He tenido que aterrizar. ¿Recuerdan la historia de los meseros? De que mientras más lógico y fácil expliques las cosas, mayor entendimiento tenemos. Entonces, ¿por qué la confianza da asco? O sea, fue una frase que me dijo mi madre hace muchos años y que hasta que no vives por la andragogía no entiendes. Yo me he cambiado 16 veces de casa. Por los alimentos y bebidas trabajé Ciudad de México, Querétaro, Oaxaca, Cancún, etc. Y he vivido con parejas, he vivido con compañeros de trabajo, he vivido con compañeras de trabajo. ¿Qué tal al inicio es todo? ¡Rumi! ¿Qué pasó, Rumi? ¿Nos echamos el cafecito mañanero? Buenísimo, Rumi. Ya pagué el recibo de la luz. No te preocupes. Lo descuentas de la mensualidad, no te preocupes. Pero pasan 4 meses, abres el refri y dices, este idiota se está tragando mi queso. Y ya no es Rumi, ahora es vecino. ¿Qué pasó, vecino? Oye, vecino, ¿ya viste qué pasó con el queso? Ah, sí, perdón, vecino, mañana te lo repongo. Y vas y le compras 1 kilo de queso para que el idiota no piense que lo estás manteniendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde viene el vecino al quiero que estés conmigo, cásate conmigo, a te odio, quiero que te vayas de mi vida? Porque vamos pasando esas fases y al no conocernos, en ocasiones reacciona nuestro temperamento, en ocasiones reacciona nuestro carácter o en ocasiones reacciona nuestra personalidad. Gran problema. Si pudiéramos poner porcentajes, temperamento es 60%, carácter es 30% y personalidad es 10%. Por eso nos gana el instinto. ¿Quieren que vaya a la parte técnica?
Yo creo que ha quedado bastante claro.
Okay.
A mí me gustaría, viendo que el 60% es el instinto, ver cómo podemos cambiarlo. Porque, en cierta manera, el instinto te hace único, te hace ser tú, pero en otro lado de la moneda te meten problemas.
Correcto.
Te hace violento, te hace poco empático, te hace poco ambicioso. Entonces, si nuestro objetivo en este podcast es que una persona pueda cambiar su vida y pueda mejorarla, habrá que empezar por ahí, ¿no? Entiendo.
¿O ¿Cuál sería
el proceso para que una persona cambiara su vida a mejor? Porque aquí estamos hablando de gente ambiciosa, Cristian. Aquí son todo gente que quiere mejorar su puesto de trabajo, mejorar la calidad de sus relaciones, mejorar sus resultados económicos, sus resultados de salud. Entonces, claro, yo creo que el lugar donde tienes que enfocarte primero, me imagino que será el instinto, ¿no? ¿O no?
es el que más hay que trabajar.
Vale.
Y de verdad somos tan lógicos, les va a sorprender tanto el nivel de lógica, pero nos metemos en 20 marañas y en cosas más profundas cuando aquí está lo que verdaderamente me va a llevar a un cambio. La finalidad se llama biofrecuencia consciente. Vale. Te lo voy a explicar. Lo primero, empatía, rapport, biofrecuencia consciente. A mí no me gusta la empatía.
¿No te gusta la empatía?
No. Ojo, no se vayan a asustar y vayan a pensar que yo no tengo corazón y que no soy empático. No, vámonos con la base de la explicación. ¿Por qué se pelean con sus parejas? ¿Por qué no se ponen sus zapatos? ¿De qué número calzas?
45.
¿De qué número calzas?
42.
Perfecto, yo no entro en sus zapatos. ¿Por qué digo esto? Burdamente se dice que la empatía es tratar de ponerte en los zapatos de los demás. ¿Estamos bien?
Sí.
Ahora, la empatía es la interpretación afectiva de una realidad alterna sobre mi propia realidad.
Claro, es imposible.
Vaya desmadre. Entonces, si la empatía no está equilibrada, se vuelve tóxica. Porque si tu pareja no te entiende y no se pone en tus zapatos, ¿te gusta? Entonces tú no estás siendo empático. Mm. Si no has vivido, pensado o sentido lo mismo que la otra persona, es casi imposible tener una empatía. Entonces, ¿qué estás haciendo? Tratando de forzar que la otra persona piense como tú. O tontamente tú tratando de sentir lo triste que se siente la otra persona. Entonces sería compasión. La empatía es un término subjetivo, no objetivo. Tu empatía no es igual que la mía. Ahora, no es que yo no sea empático. El otro día me decían, es que tú que odias la empatía. No.
Psicópata.
En el libro, sí, sí. Sociópata asqueroso. No. En el libro hablo del lado oscuro de la empatía. Por eso la filosofía de vida de Cristian Marquina y de los 1300 personajes que he entrenado con este proceso es el equilibrio, el equilibrain. Es, ¿vas a ser empático? Te ofrezco una mucho mejor versión llamada biofrecuencia consciente. Segundo, rapport. El rapport es algo que todos hacemos. Ahora que nos acabamos de conocer, ¿cómo estás, Cristian? Oye, muchas gracias. En las ventas se hace. Y viene de las corrientes de psicología, de psiquiatría, que hablan de generar un correcto ambiente para lograr algo. Okay, yo estoy tratando de comportarme de tal o cual manera con ustedes para conseguir algo de ustedes. ¿Se dieron cuenta? Si el rapport no está desequilibrado, se convierte en manipulación. Yo me estoy tratando de comportar de alguna manera para conseguir algo. Y no me vestí igual que ustedes por conseguir algo, ¿eh? Es que ahorita que los estoy viendo, yo así de, nos pusimos de acuerdo, ¿ok? Entonces, el rapport también, si no está equilibrado, se convierte en una herramienta de cuidado. Cuando cortejamos, ¿qué hacemos? Rapport. ¿Qué estás queriendo conseguir? Ahí lo dejo. Biofrecuencia.
¿Qué es esto?
Que se escucha como masaje de Reiki. Biobiología, la ciencia que estudia la naturaleza, y frecuencia. Tú necesitas que la serie de Navidad tenga la misma frecuencia en voltaje para que no se funda. ¿Ok? Las construcciones neuronales, ¿qué son? Necesitas tener el mismo voltaje, el mismo movimiento neuronal para que no exista una alteración neurodivergente, autismo, Asperger, no sé. Necesitas una misma frecuencia. ¿Por qué hay veces que te volteas con tu pareja y dices, qué suertudo soy de estar con ella? Qué increíble, de verdad. O sea, es increíble. ¿Y por qué hay veces que la veo y digo, ya cállate, Lucy? Cállate, no quiero estar contigo. ¿Por qué? ¿Por qué quien fue tu mejor amigo después ya no lo fue? ¿Por qué una pareja que en algún momento estuvo tan conectado después ya no lo fue?
Porque no somos los mismos, ¿no?
Porque no somos los mismos. Biología, la naturaleza, tanto biológica, genética y también la sociología que comprende quiénes somos, va cambiando. Mm. Por eso es que hay ocasiones donde estoy en la misma frecuencia con ustedes y hay otras donde, ay, hoy no me cae tan bien Sergio. Como que hoy lo veo de malas. Porque hay veces que estamos en la misma frecuencia con alguien y hay veces que no. Biofrecuencia. ¿Hasta ahí vamos bien?
Sí, yo lo que te quería preguntar es, hay un tipo de personalidad, o no sé cómo se dice, si personalidad o temperamento, que conecta muy rápido con las personas y en cambio hay otro tipo de personas que les cuesta más conectar, como que les cuesta más confiar. Esto es curioso, ¿no? ¿Significa que uno tiene más biofrecuencia que el otro?
Todos tenemos frecuencia. Todos tenemos dos niveles energéticos y cargas energéticas que explicaremos más adelante. Pero todos tenemos la capacidad de esa biofrecuencia. Todos. El CAME o la metodología que creé te lleva a la biofrecuencia consciente. Y tengo un ejemplo súper sencillo para comprenderlo. Yo tengo un temperamento con mucha carga emocional. ¿Ok? Mi mamá tiene un temperamento con mucha más carga racional, como tú. Y mi hermano tiene una carga mayor, más motriz, como tú. Entonces voy a dar una charla TED Panamá que para mí fue un momento, yo estaba cagado del miedo. Porque mi temperamento es más de fluir, menos de estructura. Entonces dar una conferencia en 10 minutos, mi temperamento se empieza a poner de malas, no se siente en confianza. Entonces salgo de dar la charla y estoy en un grupo de WhatsApp con mi mamá y con mi hermano. Entonces les mando un mensaje muy emocional, de este tamaño. Acabo de dar una charla, es importantísimo para mi carrera, gracias a ustedes porque han estado en toda mi vida. Así, emocional. Y mi mamá contesta, yo los adoro a los dos, punto. Y mi hermano pone dos iguanas y dos runas, diciendo, yo igual. Cuando tú dices buenos días, ¿qué esperas?
Que te lo devuelvan, ¿no?
Hola, que te lo devuelvan. ¿Qué esperaba mi temperamento?
Que te dijesen lo mismo.
Porque el día que te traje a la vida me cambió la historia. Estoy el más orgulloso de mi hermano menor. No sé qué sería. Eso es lo que estaba esperando mi temperamento. Mi biofrecuencia se molestó. Porque mi biofrecuencia dijo, no les vuelvo a escribir. Todavía voy de idiota contándoles mi vida. No les importé. No. Cuando entiendes que tu mamá va a contestar desde su temperamento y mi hermano desde su temperamento, ya no esperas que las cosas sucedan como tú quieres que sucedan. Y eso vuelve una biofrecuencia consciente. Es ponerte en el mismo canal, entendiendo a la persona y haciendo biofrecuencia consciente. Entonces te dejas de enganchar, dejas de tratar de forzar la empatía, dejas de tratar de vender algo que no eres con el rapport. Esa es la finalidad y esa es la explicación de biofrecuencia consciente.
También es otra forma de explicar el carisma, ¿no? Es decir, si tú dominas este arte de la biofrecuencia, eres capaz de ser más magnético, ¿no? ¿Entiendo?
Absolutamente. Tú tienes ese temperamento, que de hecho se llama solar, por eso eres tan intenso, por eso puedes ser o tan motriz o tan emocional como quieras ser. Muchas personas con tu temperamento cambiaron la historia, pero muchas otras con tu temperamento murieron jóvenes. Porque si no tienes controlado a la búsqueda del placer y te vas al placer desmedido, te autodestruyes. Y tú eres mucho más enfocado, mucho más cuidadoso. Por eso es que han creado esta locura. Por eso han llegado, porque tú le das a él lo que él no tiene y entonces van complementando. Claro. Como ser humano, tú tienes la capacidad de llevarte a tu mejor versión y de generar ese carisma para conectar con todos, sin tratar de manipular y sin tratar de forzar que piensen como tú. Pero sí, tiene que ver con el carisma.
¿Por qué no los analizas? ¿No? Ya que estamos ahí con el tema del temperamento. También,
okay.
También te quiero, antes de empezar con el análisis, ¿el temperamento se puede ver de manera no verbal? Es decir, simplemente con la morfopsicología, o creo que se llama.
Es un índice. Ojo. Ay, es que por eso no, o me aman o me odian en las redes sociales. Porque la comunicación no verbal se ha prostituido demasiado. Es que si voltea del lado izquierdo, es que está mintiendo. No es que esté mintiendo, es que está generando... El ser humano absorbe información de manera visual, auditiva y kinestésica. Entonces, si volteas arriba del lado izquierdo, es que estás creando una imagen. Eso está dentro de la programación. Pero se ha ido... Es que la persona que está con los brazos cruzados está cerrada. No me quiere escuchar. Es toda una serie de características. Observen mis brazos cruzados y mi cara. Ahora observen mis brazos cruzados y mi cara.
Claro.
Pero los brazos siguen estando cruzados. Entonces, por favor, no nos podemos encuadrar en algo solo por un índice. Somos seres humanos que por la biofrecuencia vamos mutando, vamos evolucionando.
A nosotros nos pasaba. Yo me sentía... A veces me siento súper incómodo porque estoy interesado, pero a veces me quedo así. Y digo, wow, uno está enseñando las manos, igual se piensa que lo voy a matar. Es como rarísimo porque no es auténtico.
¿Y? No sé cómo vaya a salir este episodio, pero si ustedes pudieron ir observando, observen la morfología, el tipo de cuerpo, morfos, cuerpo, logia, ciencia. No nos vayamos a endomorfo, ectomorfo, porque aparte nos confundimos. Véanlos. Como tú eres tan profundo, como tú quieres profundizar en todo, te vas metiendo y observa la morfología. Él tiene mucho más motricidad que tú y eso se nota en la espalda. Se puede notar en el tipo de cara, pero no es todo. Yeah. Esto no es leer la mano, esto no es ser adivino. De hecho, lo más importante no está en el temperamento, lo más importante está en el carácter. Pero el temperamento es muy morboso. ¿Cómo? ¿Cómo que por el cuerpo puedes acercarte? Vean la lógica. Pongan en su mente un cocodrilo. Ya lo tenemos, perfecto. ¿Están de acuerdo que el cocodrilo vive, actúa, caza, se reproduce? y hace todo de la mano de su complexión, de su morfología. Tiene el hocico perfecto porque tiene los colmillos que van con el hocico y los ojitos y las narices todas tiernas debajo del fango, debajo del agua para acercarse a su presa. Y tiene la cola larguísima para poder meter turbo porque no le dan las manitas para nadar o más rápido o para comer con cubiertos. ¿Están de acuerdo conmigo hasta el momento? Díganme un ser vivo que sea diferente. Todos los seres vivos vivimos, actuamos, nos reproducimos y hacemos todo de la mano de nuestra morfología.
Claro.
Un animal reacciona con instinto. ¿Están de acuerdo? ¿El ser humano tiene instinto? Sí. Entonces, ¿por qué tendríamos que ser diferentes hasta ese punto? Nosotros también vamos a reaccionar de la mano de nuestra morfología. Hay una relación en eso. No lo es todo. Entonces.
Pero una pregunta,
¿ese es uno?
Entiendo que entonces la clave no está en yo que soy un ser humano querer ser un cocodrilo o el cocodrilo queriendo ser una cebra, sino entendiendo que es un cocodrilo y viendo dónde está su potencial.
Tu comentario es, mira, hasta me emociona. ¿Por qué? Es correcto. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué yo sí quiero tener lo que tiene el de enfrente?
No estamos viendo.
Y el cocodrilo no quiere tener lo que tiene la gallina. El cocodrilo no está pensando en, me gustaría cacarear.
Totalmente.
¿Por qué? Porque nosotros tenemos carácter y personalidad. Y eso es un arma de dos filos. Tú lo decías hace rato. Tú puedes tener una luz o puedes tener una sombra. Porque claro, ¿qué pasa si cambiamos el ejemplo del animal a un oso polar? Tiene el hocico, la piel, todo es para que él se desarrolle ahí. Nosotros no podemos ir a desarrollarnos porque la piel no nos daría. Pero desarrollamos con los lóbulos frontales, con la capacidad de me voy con unos gogles, con ropa térmica y contengo este contenido climático. Esa es la diferencia. Pero también por eso se inventaron las guerras, las drogas, las armas, etcétera, etcétera. Las luces y las sombras. Entonces, conectando con lo que tú decías y empezando a analizarlos un poco, que cabe destacar que yo no supe sus temperamentos hasta que no los vi aquí. Porque en redes sociales, a pesar de que cuando ya tienes una serie de seguidores como los que ustedes tienen, ya te vale más de lo que opinen. Ya no importa, ya te muestras cada vez más natural. De todas maneras, ahí ¿lo haré bien? ¿No lo estaré haciendo bien? Nada más el pensar en ahora de qué manera lo subo, ahora qué hago diferente, ahora qué hago. Ahí hay una mezcla entre ego, entre carácter y personalidad que puede jugar en tu contra.
Sí, total. Yo, por ejemplo, me sorprende mucho cuando conozco gente que solo me ha conocido por redes, que me dice, eres muy serio. Yo nunca he sido serio. Es que nunca he sido serio. Al revés, yo cuando estoy en un grupo estoy todo el rato diciendo cosas de mofa, cosas de gilipolleces. O, por ejemplo, otra cosa que yo me creí por culpa de redes es, tú no eres creativo, tú eres más de operaciones. Si yo me aburro, man, yo me aburro rápido y me vienen ideas raras a la cabeza. Entonces, yo me he tenido como que reeducar a decir, no, Juan, tú también eres creativo, ¿sabes? Es como que en las redes a veces te puede dar este problema.
Es que todos, yo en las capacitaciones pongo el ejemplo burdo y sencillo de, a ver, levanten la mano, y todos levantan la mano, ¿no? De ese tamaño es su corazón, y ves a la gente cómo se pone. Ahora pónganse el otro puño, ese tamaño es su cerebro, ya los ves viéndose su cerebro, ¿no? Y les digo, levanta la mano, ¿quién es creativo? Y levantan la mano cuatro. Y le digo, todos somos creativos. Pero como tú estabas sentado en la escuela primaria junto a Juanita, que dibujaba un bodegón divino y tú dibujabas horrible, tu maestra te dijo, no, es que Juanita es más creativa que tú. Entonces tú fuiste toda la vida estúpidamente diciendo, yo no soy creativo. Todos somos creativos. Cada hemisferio del cerebro se representa, el racional, no voy a entrar en cuestiones técnicas, pero todos somos creativos en lo que nos gusta.
Claro.
En lo que nos sentimos cómodos. Y en lo que nos sentimos cómodos está en nuestro temperamento. Nuestro propósito está en nuestro temperamento. En el 2025, lo más buscado en la AI es, primero, guía. ¿Cómo guía? Si por eso se llama inteligencia artificial, no inteligencia emocional. Dos, estructura, KPIs, OKRs, productividad. Tres, el propósito. ¿Cómo carajos le preguntas a una inteligencia artificial cuál es tu propósito? Si el propósito está dentro de ti. Y es súper sencillo encontrarlo. Pero nos metemos en tantas cosas. El exitoso es el que tiene el vehículo carísimo, el que tiene más seguidores. Y entonces nos vamos ejemplificando con los demás para tener el éxito lo que no quiere el cocodrilo.
¿Es súper fácil encontrar el propósito?
Es súper sencillo.
¿Cómo se hace?
Ok, vea la lógica. Voy a tomar a uno como ejemplo para que toda la audiencia pueda ver. ¿Quién quiere Juan, voy a decir cosas muy íntimas tuyas, ¿eh? No, no es cierto. Entonces, fíjate. ¿Tú sabes cuál es tu propósito?
No.
Ok, perfecto. ¿Qué es lo que más te hace feliz?
Mi cabeza dice las motos o la afición del motociclismo, pero porque sin querer me da una tranquilidad que estoy todo el rato buscando.
Ok. Vamos a ir, vean lo lógico. Vean cuánto te tardaste en primero decir no, cuando la felicidad está dentro de ti. Eso de una vez los aseguro, les apuesto. Ok. Yo te pregunté qué te hace ser feliz. Cuando tú estás en la moto, ¿qué sientes? Felicidad. La lógica. Ok, perfecto. ¿Cuántos días eres bueno andando en moto?
No. Sí. Bueno, a ver, para ser amateur, un nivel.
Es que también tienes un nivel de exigencia bárbaro, hermano.
Claro.
De autoexigencia. Por eso hay veces casi que no disfrutas las cosas.
No, a ver, yo el tema es que las motos de pequeño no las practicaba porque no tenía dinero y ahora pues la practico un poco más. Pero tengo un nivel medio alto, medio.
Pero yo no dije qué tan tu nivel. Yo dije si eres bueno. Ve el nivel de autoexigencia.
Ya, claro.
Ve cómo todo está afuera tan fuerte,
todo
tan,
es un número para
tan ruidoso. Claro, pues tiene mucha racionalidad. Lo que no se puede medir no lo puedes cuantificar.
No, literal, a mí me dicen, ¿qué tal es el plato? Y te digo, un 7,15.
Claro. Bueno, ahorita que entremos ya, cada quien se van a sorprender muchísimo. Entonces, andar en la moto te da felicidad.
Sí.
Tú tratas de andar en la moto lo más que puedas.
Sí.
Y cuando estás feliz, ¿le jodes la vida a la gente? O cuando estás feliz, ¿tú eres tu mejor versión?
No, yo soy mi mejor versión. No quiero joder la
vida. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Ser feliz.
Claro, ser mi mejor versión, ¿no?
Ser feliz. Ahora vamos a quitarlo de la moto. Ser feliz es ser tu propósito. ¿Estás de acuerdo?
Correcto.
Pero suena a cliché, entonces no puede ser así de fácil. Es súper sencillo. El problema es que la vida nos va poniendo cosas que nos dificulta, porque no puedes estar haciendo un episodio de podcast con una moto aquí. No, no puedes estar todo el tiempo durmiendo y haciendo cuacos y caballitos. No puedes hacerlo. Pero si pudieras, ¿cuántos días de la semana darías en moto?
Yo ni lo sé. Yo creo que todos, pero ni lo sé.
¿Te diste cuenta cómo le quitamos la pluma y paja y nos... Todos, yo creo que todos quiero la moto. Aquí se rentan en México. Dime dónde. Cuando tú estás en tu felicidad, tú eres tu mejor versión y dejas de joder la vida a los demás. Ser feliz es tu propósito. Y tu felicidad está en tu temperamento. Porque lo que haces bien, vean la lógica, te da felicidad. Te lo vuelvo a preguntar. ¿Eres bueno en la moto?
Sí.
Bien. Entonces, lo que se te da y te hace feliz es tu propósito. Y lo que se te da está en tu temperamento, porque lo haces de manera natural.
Esto realmente lo hacemos todos, ¿no? Porque
claro.
Si te fijas, el futbolista no le gusta. Sí que le gusta jugar al fútbol, pero le gusta porque sabe que está en el Barça o sabe que está en el Madrid y se le da muy bien. Y eso le reconforta que le griten y le digan que es el mejor, ¿no? Realmente le gusta porque se le da bien algo.
Completamente. Y tenemos casos como el de Ronald Araujo, que a pesar de estar en el Barça, entró en un momento de burnout. Entonces, porque te llenas de demasiado humo de lo que está afuera. Pero tú no te pongas triste. ¿Qué es lo que más te hace feliz?
Hacer las cosas bien. Crear.
Crear, movimiento y emoción. Tu temperamento tiene mucha motricidad y mucha emocionalidad. Ahorita ya voy a ir directo a cada uno. Entonces, es lo mismo. Cuando tú estás creando, ¿cómo te sientes? Feliz. La creatividad, Freddie Mercury, Jim Morrison.
Sí, ser bueno,
diría. Todos ellos tienen tu temperamento. Por eso son como camaleones. Por eso tú ves a Michael Jackson, o lo veías abajo del escenario y es todo emocional, y lo ves arriba y es todo motriz.
¿Motriz qué significa?
Ahorita voy para allá. Son tres de las características del temperamento. Es que estoy tratando de atraer al auditorio a que pueda entender globalmente hasta que ya vayamos a los puntos finos del temperamento. Pero el propósito está dentro. Les cuento el mío. Mi propósito, mi temperamento, lo que desea es el afecto. Todos los temperamentos tienen un deseo, algo que nos va a mover. Tu temperamento desea la inspiración. Todo lo que te inspire en alguien. Por eso yo vi el episodio cuando estaba Marc sentado. Tú no podías creerlo. O sea, era como, te estoy sentado, es Mickey Mouse. O sea, entonces, ¿qué pasa? Todo lo que a ti te genera inspiración Por eso los asesinos seriales más imponentes de la historia tienen tu temperamento.
Asesinos, fíjate.
Ahora, ¿por qué? Porque son meticulosos, claro, pero depende del carácter.
Claro, ahí
Mark Zuckerberg tiene tu temperamento. Y si se fijan, Mark Zuckerberg tiene los mismos ojos que Juan.
La gente no va a poder parar de pensarlo, ¿eh?
No, pero depende la infancia. Depende la infancia. ¿Y qué pasa? ¿Por qué le están rompiendo ustedes? Fíjense esto, fíjense esto. Quiero platicar un poco de tu... Ya se metió aquí de...
Estamos hablando de ese mierda de Marzón Corbero.
Entonces, y es alargado, ojos profundos como los tuyos, como Quentin Tarantino. A ustedes no es que les encante el reflector, les gusta ser más inspiración, más el que esté tras bambalinas, cuidando, observando.
Literal.
Sí, sí, no. Yo te conozco más a ti que tú de lo que te puedes imaginar. Entonces, mi propósito, mi temperamento desea el afecto. No lo tuve en la infancia y por eso me dañé tanto. Por eso yo me recargaba en que las mesas que yo atendía se iban contentas, pero no observaba la propina, observaba la emoción de la mesa. Por eso no ganaba dinero, pero la gente pedía mi servicio.
O sea, ¿en nuestras heridas del pasado podemos encontrar nuestro talento del futuro?
Absolutamente. De hecho, quitando esas heridas, que también es un tema que por eso mis colegas psicólogos o me aman o me odian, porque odio lo del niño interior. Son términos subjetivos, hay que tener mucho cuidado. Cada vez que oigo lo del niño interior, me imagino así, como, abraza a tu niño interior y empiezo. ¿Onta mi niño? A ver, vente mi niño, vente. Es sumamente subjetivo y esto a ti te va a encantar, porque si lo que digo, ve, velo cómo está, por favor.
Acaba de incorporarse. Así, sí, sí.
Se va a poner bueno esto, rojo. Ok, las huellas, la huella de abandono, de injusticia, de rechazo. La huella es un término subjetivo, porque mi huella no es del mismo tamaño que la tuya, entonces no pueden ser igual te tratadas. Si tu terapeuta, psicólogo, coach, chamán, lo que sea que te guíe, no sabe cuál es tu temperamento, carácter y personalidad, te está haciendo un traje genérico. Por eso es más fácil meter a un espectro, al espectro autismo. Mi hijo tiene tu temperamento y tiene autismo. Entonces tiene un nivel energético y un carisma sobresaliente. Ok. Falta tu deseo. ¿Cuál es tu deseo? El placer. Todo lo que te genere placer en lo que hagas, quieres estar ahí. ¿Pero ya vieron las luces y las sombras? Un Mark Zuckerberg, un gran creador, y Garavitos, el asesino serial que mató a 200 niños en Colombia. Los dos son lunares. ¿Cuál es la diferencia?
El fin.
El carácter. Si tú tuviste una madre más presente, si tú tuviste un padre más presente, si tú tuviste afecto y desarrollo emocional en la infancia, te vas a ir hacia las luces. Por eso eres profundo, leal y organizado. ¿Y tú por qué estás también en las luces? ¿Cuáles son las luces de tu temperamento? Auténtico, carismático, intenso y brilla. Por eso tú te sacas una foto y parece que brillas. Por eso han creado este proyecto tan chingón. Ahora también tienen sombras. Tú puedes ser egoísta, desapegado y voluble. No te gusta que te controlen.
Total.
Si te controlan, fuga y abandono.
Toma resistencia a la autoridad.
Sí, lo sé. Y tú, si te invaden, no te gusta que te invadan. Si te invaden, tomas distancia. Te quedas callado y mejor te alejas de la persona, mejor te alejas de la pareja. Y por eso es que ustedes tienen tanta atracción entre uno y el otro. Porque tú le das a él lo que él no tiene y viceversa.
Claro.
Quitando el propósito, y sigo con el análisis que me habías pedido. Una es la morfología, el tipo de cara. Pero la morfología puede confundir, por eso no se claven en eso. Porque tú puedes ver a una persona morfológicamente, se llama mesomorfo, más cuadrado, que le esté pasando mal en su vida y esté comiendo mucho.
Claro. Por ejemplo, ¿tú serías ese tipo de morfología?
Yo pesaba 150 kilos, era gordo y redondo. Hoy no soy gordo, ya me vieron, pero sigo teniendo cara redonda.
Claro, por eso.
Entonces yo sigo siendo endomorfo. O sea, yo me sigo hundiendo. A pesar de hacer ejercicio, yo me sigo hundiendo. Digo hundiendo no en la parte social, sino en la parte física, ¿no? Porque mi morfología, tú eres mesomorfo y tú eres ectomorfo. ¿Ok? Entonces, por eso las espaldas. Por eso uno hace tantito ejercicio y se marca rapidísimo. Y a nosotros nos cuesta un poco más de trabajo. Pero por eso tú comes como desaforado y tienes un metabolismo rapidísimo. Tú eres como pajarito. Comes y vas al baño. Ok. ¿Hasta aquí vamos bien?
Sí.
Perfecto. Ahora vamos a otra cosa. Niveles y cargas energéticas. Existen dos de cada uno. Es muy sencillo de entender. Hay activo y pasivo. ¿Cómo es un activo? ¿Propositivo o con mucha energía o tiende a la acción? ¿Y cómo es el receptivo? ¿Cómo es el pasivo, perdón? ¿Más receptivo o sin tanta energía o sensible? Solo que tú tratas de mostrar tu sensibilidad con el chiste, diciendo gilipolleces o pendejadas, como decimos en México. Entonces, cada uno vamos a ir reaccionando de manera diferente. No hay uno bueno y uno malo. ¿Activo? Pasivos. Yo parezco activo porque estoy trabajado, ¿ok? Pero somos más pasivos. ¿Qué es eso? Es como si te levantas con la pila del móvil, la batería, en un 100%. Te dura para muchas aplicaciones. Incansable. Y nosotros tenemos que cuidar un poquito más la energía, ¿no? Porque nos podemos desgastar. Por eso tú disfrutas tanto la motocicleta. Son esos momentos de pico de adrenalina que te da, que te generan libertad y esa inspiración. Todo está conectado. Todo está conectado. Lo terrenal, lo no terrenal, todo es increíble. ¿Hasta ahí vamos bien?
Muy bien.
Audiencia, tú detéctate. ¿Quieres activo, pasivo? No hay uno bueno y uno malo. Los pasivos no significa que seamos unos huevones mediocres, ni el activo es uno que tiene mucha pila. Voy a poner un ejemplo. Estoy viendo una película con mi mujer. 10 minutos de la película, la tengo aquí abrazada y se empieza a mover. Yo creo que el asesino es el de boina. La película continúa y ella está hablando y se está moviendo. Sí, sí, mi amor. 10 minutos después, siento cómo se empieza a mover y empieza... Allá abajo no está bien. Ahorita que termina la película voy a barrer porque... Y la película continúa. Hora y media de la película se voltea y me dice, ¿qué vamos a comer? Un activo, su nivel energético es de con mucho movimiento. Puede ser propositivo o con mucha energía o tiende a la acción. ¿Ok? Y soy muy enfático en o porque no necesitas tener las tres.
Pues me cuesta, sinceramente, me cuesta verme reflejado en pasivo. Bueno, eso es otro, voy a decir, yo no aguanto sentado viendo una película. Es como que todo el rato, de hecho estuve haciendo un reto, esto lo descubrí haciendo un reto de estar sin móvil. Yo pensaba que era un activo forzado por el móvil, porque me tenía acelerado. Pero al dejar el móvil me di cuenta que era igual. Es decir, me fui un día, una tarde, a ver a mi padre a trabajar, estaba sentado en la silla, mi cabeza no podía parar y me levantaba y me volvía a sentar. Entonces como que me cuesta verme reflejado en esa parte.
Te explico el porqué. Recuerda que no solo somos un temperamento. Recuerda hace unos minutos que decía, depende quién estuvo en tu infancia, va a propulsar tus habilidades o llevarte a tus debilidades. Ya iré para allá cuando llegue a carácter y ahí es donde digas, vale. Ya entendí, ahora entiendo por qué sí soy profundo, por qué sí soy leal, por qué sí soy
realista. ¿Puedes ir ya? ¿Así la gente no se pierde?
Sí.
¿Puedes tocar un poco carácter para verlo?
Cuéntame un poco el carácter, si el temperamento, y creo que es momento de decirlo un poquito más técnico. El carácter es la dimensión, el temperamento es la dimensión somática de la personalidad, la dimensión somática. Y dictamina la forma de reaccionar ante el ambiente.
Vale.
Y con eso ya naciste. ¿Ok? ¿El carácter qué es? Es la forma habitual de reaccionar y actuar ante los demás. El temperamento es biológico y genético. El carácter se desarrolla en tu socialización primaria. Esto quiere decir, naciste, tus ojitos con tu temperamento vieron a tu familia y eso formaron a que la personalidad te fueras hacia las luces o a las sombras. ¿Está claro?
Vale.
Que la personalidad también es un desarrollo social. Entonces, temperamento, instinto, carácter, emoción, personalidad, razón.
Sergio, tío, el otro día me daba cuenta, paramos los podcasts para pedir suscripciones, para pedir que te apuntes aquí y allá. Y hay algo que nunca decimos, que es gracias, macho.
Sí, así que hemos querido hacer esta pausa simplemente para agradecerte que estés hasta aquí, que veas nuestros episodios, que confíes en nosotros, que somos los chavales normales haciendo preguntas. Y nada, espero que te encanten todos los episodios que vamos a traer y todas las mejoras que nos esforzamos con el equipo, que hay un gran equipo detrás esforzándose cada día en que esto salga mejor, y te dejamos para que disfrutes con esta entrevista. Pero simplemente eso, gracias.
Vamos a ir al carácter.
Vale.
Necesito información. ¿Cómo fue tu infancia? No proyectamos mucho, no profundizamos mucho, pero ¿cómo fue tu infancia? ¿Hoy te llevas con tus papás?
Sí, me llevo.
Ok, ¿bien o mal?
Me llevo bastante bien. Okay, o sea, tengo que trabajar alguna cosa, pero bien.
Ok, ¿tienes hermanos? ¿Más chicos, más grandes?
Más grandes.
Perfecto, ahí está. ¿De qué edades?
Tiene 2 años y medio más que yo.
Ok, ¿nada más tienes uno?
Sí.
¿Hombre? ¿Cómo te llevas con él?
Ahora bien.
Perfecto. Ahora bien, ¿de qué edad no te llevaste bien con él?
Hasta hace 2 años, 3 años era normal. Era una relación pues, de hermanos, de pique, de cabreos.
Ok, ¿tu papá qué se dedica y tu mamá también?
Mi madre es monitora de comedor y mi padre es mecánico de coches.
Ok, perfecto, ahí está. Ok.
Ahí está, lo he visto.
Sí, porque a pesar de tener un temperamento pasivo, y se acuerdan que hace minutos decía, pasivo no es que seamos huevones y que no nos estemos moviendo. La gente no podría creer que yo soy pasivo porque hablo y hablo y hablo y me muevo mucho. Porque estamos trabajados. Tú fuiste trabajado en el carácter con lo que absorbió tu temperamento a mayor actividad. La velocidad, los coches. ¿Tu papá te genera inspiración? O sea, ¿ves con admiración a tu papá?
En la parte profesional, sí.
Ok, perfecto. ¿Qué hace en la parte profesional? La velocidad.
Y que está todo el rato aprendiendo lo mismo. Okay. Es como que le gusta mucho lo suyo.
Ok. ¿Te gusta que aprenda mucho? Racionalidad. ¿Y te gusta lo que desarrolla en cuanto a velocidad?
Sí, pero mi padre...
¿Lo mecánico?
Sí, el donde él está me gusta, porque le gusta arreglar motos, que es al final lo que me gusta a mí.
¿Ya te diste cuenta de la mezcla? Naces con un temperamento pasivo, pero tu papá... Recuerda el deseo que tiene tu temperamento, la inspiración. Entonces, tu papá te inspira... ¿Y te inspira en qué? ¿Qué hace él profesionalmente? Velocidad. Y ahí está la mezcla. Ahora, ¿qué pasa en mi caso? Y si quieres también vamos contigo.
No.
En mi mamá, mi padre, que tenía tu temperamento, que era demasiado activo, mi papá nos abandona y entonces yo recibo toda la información de comportamiento de una madre demasiado aprensiva. Mi mamá tuvo una infancia muy difícil. Entonces mi mamá tiene tu temperamento, pero en lugar de haberse ido a las luces, a las habilidades, se fue a ser pesimista, tacaña. Y pesimista. Por eso cuando yo te pregunto, oye, ¿qué tal eres? No, para ser amateur, pues más o menos. ¿Te das cuenta cómo oscilamos entre las luces y las sombras? Pero tú estás más recargado porque creciste en un entorno familiar bastante regular, bastante mejor. Por eso Mark Zuckerberg se dedicó a lo que se dedicó y Garavitos o Jeffrey Dahmer a lo que se dedicaron. Pero si te fijas, los dos son de procesos. Los dos son meticulosos en el proceso. Tienen que entender el proceso. Esto me lleva a esto y esto a esto. No puedes ser un asesino serial si no eres una persona organizada. Y no puedes ser el creador de Facebook si no eres una persona que sabe de tecnología, de operar, de programar. Pero la gente que educó y formó el carácter de Mark Zuckerberg no es la misma que formó el carácter de Jeffrey Dahmer. Lo mismo que decía hace rato del Chapo y de Cristiano Ronaldo.
Y la gente que está escuchando esto, ¿cómo puede trabajar su carácter, es decir, sus heridas, su pasado, ¿cómo tiene que entender todo y poco a poco ir cambiando o cómo lo tiene que hacer?
Sí. Cuando tú vas a una terapia, y lo digo como psicólogo, cuando tú vas a una terapia tradicional, ¿qué haces? Te desahogas y luego llega algo que se llama perdón inconsciente. ¿Ok? Bueno. No te levantas un día y dices, se me antojó una bocata del Bernabéu o ir a terapia. No, vas a terapia porque estás molesto, porque estás triste, porque sientes que hay algo que arreglar. Llegas y te sientas y empiezas a hablar. Te desahogas. Hasta que un día dices, ya no estoy enojado. Ya no estoy triste. El terapeuta te da de alta. Pero no disocia la emoción. ¿Qué terminas diciendo? Ah, es que mi papá hizo lo que pudo con lo que tuvo. Y los golpes, ¿quién te los quita? Por eso la herida se puede hacer más pequeña o no tienes... O sea, de manera cualitativa y cuantitativa no hay manera de decir ya se cerró la herida, ya no está. Tienes que disociar el dolor. Cuando tú vas caminando por la calle y ves que alguien se está, en México decimos, mentando la madre, ¿no? No quisiera decirlo como se dice en España, pero se están mentando la madre, pues no están hablando de tu mamá, entonces no te importa. Pero ¿qué tal cuando te lamentan a ti? Asocias la agresión que te conecta en el instinto y te conecta la emoción, porque tu madre es lo más importante, vienes de ahí. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Disociar eso. Lo disocias con un trabajo de entender con biofrecuencia consciente cuál es el temperamento y carácter de tu mamá. Y en ese momento lo que haces es entender por qué reaccionaba como reaccionaba y entiendes que no fue consciente de reaccionar como reaccionó. Mi mamá, cuando yo llegué a este mundo, no me recibió con un iPad y unos lentes y le preguntó al doctor... Oiga, doctor, ¿qué morfología tiene el niño? ¿Qué temperamento se ve que... es emocional, jovial. Perfecto. ¿Qué le duele a ese temperamento? La indiferencia. Pues haz que su papá lo abandone, cásate con un padrastro golpeador y que su hermano le haga bullying. Pues claro que no.
Claro.
Cuando no hay autoconocimiento, solo vamos reaccionando por reaccionar. Entonces, las heridas se trabajan de esa manera y ahí sí logras disociar. Si no, lo único que haces es que esto sea un tema paulatino y que de repente te suceda algo más en tu vida, más adelante, que detone otra vez esa herida. Por eso, ¿cuánto tiempo llevas en terapia? No, pues 3 años. ¿3 años? No, es que las heridas de la infancia son largas. No, entonces no eres efectivo. O esos terapeutas que dicen, no, es que yo no puedo darle terapia a mi familia. No, entonces no sabes disociar tus emociones. No tienes la capacidad de hacerlo. Hasta que no tienes autoconocimiento, no sabes quién eres. Entonces no tienes el desarrollo absoluto de quién eres para poder salir de donde estás y para poder ejercer mejor tu trabajo, más conexión con tus hijos. ¿Cómo educamos a nuestros hijos? Y con esto cierro, porque ya los dos están así. ¿Cómo educamos a nuestros hijos? ¿Ustedes tienen hijos?
Obviamente no.
Perfecto, que ustedes sepan. Entonces, ¿cómo educamos a nuestros hijos sin autoconocimiento? Vean la realidad. Perdóname, papito, perdóname, mamita, pero es la realidad. ¿Cómo educamos a nuestros hijos? Conforme a quién soy yo.
Literal.
Pero no sé quién soy yo. ¿Ok? Y luego, conforme a lo que hicieron mis papás conmigo. Le quito lo que no me gustó y le dejo lo que sí me gustó.
Eso sí que es herencia, ¿eh?
Sí, sí. Claro. ¿Están de acuerdo que así educamos a nuestros hijos? ¿Y cómo sabes qué es lo que tu hijo necesita?
No sabes.
El temperamento es heredado, el carácter es aprendido y la personalidad es decidida. Cuando tú logras diseccionar estos tres y entiendes cuál es el temperamento de cada quien, cuáles son la herida, el reto, el pecado, cuáles son las características de cada quien, puedes empezar a trabajar desde ahí. Luego te vas al carácter. Trabajas solo el carácter y eso te va a llevar a una personalidad y a un resultado. Por eso es que hay gente que lleva años en terapia. Por eso es que hay gente que decidió desvivirse. Decidió ya no estar en esta vida porque no se entendió, porque llevó terapia, fue con el chamán, con el psiquiatra, le dio medicamento. Cuando tú te conoces hay un cambio abismal.
¿Y tú, por ejemplo, con todo lo que has vivido, has sido capaz de perdonar?
¡Uy! Mira, mi padrastro, aquí no sé si ustedes lo ven, mi padrastro con el mechero del coche, a los 4 años me puso el mechero en el brazo.
¡Wow!
Y cada vez que yo reprobaba una materia eran 25 fuetazos de caballo.
¡Joder!
El 90% de la gente que nos dedicamos a esto, a guiar a otras personas, es porque venimos de estar rotos. Pero el estúpido ego te dice, yo quiero estudiar esto para ayudar al mundo. No es cierto. Si tú quieres ayudar verdaderamente a otra persona, primero tienes que estar bien tú. Tú no puedes ser el líder de una empresa, de una familia o de un equipo de trabajo si primero no eres el líder de tu propia vida. Para poder arreglar mi carácter y ser la mejor versión para mis hijos, tuve que disociar entendiendo el temperamento de mi padrastro. El primer alumno que tuve de mi metodología fui yo. Y dije, bueno, logré bajar de peso, logré quitarme el cigarro. Y dije, ya vi que no le jodes la vida a alguien, ahora sí empiézalo a impartir. Por eso, ese proceso está avalado. Cuando tú tomas ese proceso, obtienes 5 certificados con valía internacional. Tengo 20 y tantos testimonios de gente que salió de la depresión. Porque se vuelve mucho más sencillo cuando tú te conoces. Y así fue como yo salí de la mierda. Así como bajé de peso y empecé a ganar dinero. Entendiéndome, entendiendo el temperamento de mi padre, ¿por qué nos había abandonado? Porque mi padre, con tu temperamento, su mamá murió muy joven. Nadie lo educó, nadie le formó ese carácter y entonces él se fue a ser más egoísta, más desapegado y voluble. ¿Nunca te ha pasado o has pensado que tú eres tan intenso que quizás no vives muchos años?
No. De hecho, me da miedo morir.
¿Te da miedo morir?
Sí.
Ok, bueno, yo creo que a la mayoría. ¿Te ha pasado que un día quieres algo con muchas ganas y al otro día ya no?
Sí, es verdad que cambio el foco. Cambio el foco a lo que me apetece ahora.
Pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué no eres autodestructivo como muchos solares? Así se llama el temperamento y ahorita voy a explicar el nombre para que toda la gente pueda saber hoy cuál es su temperamento. Porque entonces, cuando yo vi eso de mi padre, el pecado de ese temperamento es la lujuria. El deseo es el placer. Todo lo que te genera placer vas a querer estar ahí.
Lujuria, has dicho.
Lujuria.
¿No?
El placer desmedido. O en la motricidad o en la emocionalidad. ¿Ok? Pero ¿por qué ustedes no se van a las debilidades?
Pero lujuria no es lujo, ¿no? Material.
Lujuria no es lujo, es búsqueda de placer desmedido.
Que puede ser las drogas.
Que puede ser las drogas, el sexo, el estar demasiado con los amigos. Por eso muchas veces dicen que el temperamento que tienes tú es el que nunca madura. Pero hay que ver el carácter para ver por qué te fuiste a un lado, no al lado oscuro de la fuerza, sino al otro lado. Entonces, cada temperamento se maneja de manera diferente. Entonces, ¿por qué se vuelve un proceso? A pesar de ser sencillo, un poco complejo. Porque a pesar de que tú tienes el mismo temperamento que mi padre, no tienen el mismo carácter. Les pongo un ejemplo para que quede completamente claro. Mi temperamento es un temperamento que se llama jovial. ¿Ok? Entonces, mi temperamento es un temperamento que, hola, ¿cómo estás? Les traje el libro a cada uno. Claro, ¿cómo estás? Así se oye en mi vida real. Este es mi temperamento. Por eso soy lo mismo dando una conferencia que una entrevista. Lo mismo. ¿Ok? Mi hermano tiene el temperamento que Donald Trump, que el Canelo Álvarez, que Cristiano Ronaldo. Todos ellos tienen el mismo temperamento.
¿Messi también tiene ese?
No, ese tiene el del, solo que igual ya voy a llegar a Messi y a Maradona. Vale. No te preocupes. Entonces, mi hermano es un tipo que se ve muy rudo, que casi no sonríe, que se ve como si fuera muy soberbio. ¿Ok? Como todos los ejemplos que nombré. Y también tiene la cara cuadrada, como todos los ejemplos que nombré. Entonces, ese es el temperamento. ¿Ya estuvo? Sí. Ahora, ¿qué pasó en el carácter? ¿Qué es la formación en la infancia? A pesar de tener una madre que no era afectiva, era una madre con mucha disciplina. Entonces, los dos para todo decimos buenos días, hasta luego, primero las mujeres. Siempre estamos viendo cómo ser educados. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre temperamento y carácter? Vean esto. Yo como jovial llego. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Oigan, los sigo desde hace tiempo. Qué nervio de estar aquí. Mucho gusto en conocerlos. Ahora vean cómo llega mi hermano. Hola, ¿cómo están? Rogelio, tanto gusto. Los dos decimos mucho gusto, ¿cómo estás? Pero el temperamento nos va a llevar a matices diferentes. Entonces, por eso es que se tiene que trabajar con la misma base temperamental, pero el carácter es diferente.
Pero y Cristiano, por ejemplo, viviendo su historia, no tuvo padre.
No, pero tuvo una madre que el temperamento... Cristiano es activo negativo, que voy a la segunda parte. Ya hablamos de activo y pasivo.
Sí,
falta
entendido.
La segunda parte. La madre es pasiva positiva. La madre por eso habla así, tranquilo. Igual que Marilyn Monroe, igual que Thalía, que Kim Kardashian, y todas tienen cara redonda. ¿Se dan cuenta cómo hablan? Porque la mamá de Cristiano es pasiva positiva y Cristiano es activo negativo. Por los opuestos se atraen. ¿Ok? Activo positivo, pasivo negativo.
Entonces, ¿esto quieres decir que le ha servido a Cristiano a ser quien es?
Absolutamente. Tener una madre que tuvo que ayudar a sacarla adelante, tener un padre. Mi mamá toda la vida fumó. ¿Ok? Mi hermano y yo en la infancia odiamos el cigarro. ¿Quién creen que fue el único idiota que tomó el cigarro? Yo. Porque mi temperamento emocional absorbe más fácil las cosas que tienen que ver con cuestiones emocionales, con vacíos. Y mi hermano lo repudió y toda la vida. Lo repudió. Por eso Cristiano no toma o casi no toma. Porque el papá era alcohólico. Es que este es un tema, la pareja con la que estás también tiene que ver con muchas cosas.
Claro, esto me está sirviendo muchísimo para saber con quién juntarte, ¿no? Por ejemplo.
Sí, vamos a llegar ahí.
A Cristiano, por ejemplo, con lo que es, supongo que su mayor reto será ser vulnerable, abrirse emocionalmente.
Ya me emocioné, porque ya vamos a llegar a lo práctico de los temperamentos.
Vale.
A lo cuantitativo que te va a encantar a ti. Todos los temperamentos tienen tres grupos de características. Todos. Características emocionales, racionales y motrices. ¿Recuerdas que me lo preguntaste hace rato? Oye, los motrices. ¿Qué es? Una persona racional quiere saber todo del universo. Una persona racional... Me estoy yendo al extremo de los racionales.
Esto, sí.
Una persona racional es una persona que odia equivocarse y es muy analítico. Que si le preguntas qué tal anda en moto, te dice, no, más o menos. ¿No? Una persona racional es una persona que le apasiona el estudio y la investigación. Con los temas, se tiene que ir hasta saber cómo se mueve el pistón de la moto. No soy experto en motocicletas, cabe destacar. Así que si digo algo que está incorrecto, les pido disculpas. Entonces, tienes que saber exactamente la velocidad y cómo tiene que ser todo. Profundiza demasiado en los datos, en la estructura, en el A, B y C. Se pregunta todo. De repente puede tener una gran memoria y de repente puede acumular datos que puedan hasta no servir. ¿Ok? Y él así de...
Okay. Sí, es muy interesante.
Eso es alguien muy racional. ¿Ok? Ahora voy al emocional. Apegado a la familia. Le encanta el arte y la música, aunque no le entienda el arte. Una persona emocional es una persona que todo lo procesa por medio de las emociones, tiene que sentir para sentirse completamente. No es que las analice primero, ¿no? A ver qué estoy sintiendo. No es yo quiero sentir, yo quiero vivir. Y el motriz es una persona que o duerme poco, se irrita fácilmente. El tema de bailar se le puede dar. El tema de mostrar su autoridad se le puede dar. El tema de ser competitivo se le puede dar. Oye, ¿qué tal es en el mundo? No, malo. Porque la motricidad no es algo con un grupo de características mayores. Por eso primero mete la racionalidad. No, es que para este platillo sería un 7.15. Entonces, ¿qué es lo que nos vuelve similares? Todos tenemos temperamento. ¿Qué es lo que nos vuelve similares?
Todo, ¿no?
Que tenemos los tres. Entonces, ¿cuál es la diferencia, Cristian? Los porcentajes. Y así es como vamos a reaccionar. No sean tan estrictos, porque no es exactamente como lo estoy diciendo. No es un 60-30-10. Es para que la gente pueda entender algo que es complejo entender de una manera sencilla. Porque ya veo los comentarios. No puede ser que seamos tan exactos. No, no somos tan exactos. Tenemos un temperamento, carácter y personalidad.
Es un proceso de 10 años de autoconocerte intentado meterlo en un podcast de una hora y media. Es que es muy complicado, es lógico.
Ahora, entonces eso es lo que nos vuelve diferentes. Solo estoy hablando del temperamento. No nos vayamos al carácter y a la personalidad. Tu temperamento tiene muchísima motricidad y muchísima emocionalidad. Y lo que menos tiene es racionalidad. A ti, si te meten en una estructura demasiado cerrada, tu temperamento no es que le encante. Tu temperamento lo siente como un reto. ¿Ok? ¿Te hace sentido lo que te estoy diciendo o no? Perfecto. Ahora, ¿qué pasa contigo? Tú tienes mucha racionalidad, luego motricidad y luego emocionalidad. No significa que no tengas emociones, es que las cuidas mucho. Tú tienes mucho para dar, pero tú decides a quién darle. Para que tú abras tu corazón al 100, la persona te tiene que ir demostrando. Ganando confianza, ganando confianza, ganando confianza. ¿Te hace sentido?
Sí, pero yo no soy tan racional como la gente piensa, ¿eh?
Ok. No, ojo, reitero. Recuerda, estamos hablando solo del temperamento. Y hay que quitarnos la idea que el racional es el que todo tiene que ver con números. No, cómo reaccionamos.
Vale.
¿Qué preferimos de la vida? ¿Tú prefieres tener una estructura o no?
Sí.
Yo no. Yo soy como Vicente Fernández, el cantante que murió. A mí, mientras la gente aplauda, yo sigo cantando. Mis conferencias duran 3 horas porque claro que la gente quiere saber quién es y yo me puedo quedar ahí. Pero a mí me pones a dar una charla TED de 10 minutos y mi temperamento se empieza a sentir incómodo.
Claro.
Es cómo reaccionamos. No es si somos buenos en la escuela o no. ¿Hasta ahí te hace sentido? Perfecto. Increíble. Perfecto. Eso es el temperamento. Voy a la otra, a lo de positivo y negativo. ¿Ok? ¿Cómo es un positivo? Es una persona que para todo genera un sí, genera confianza, optimismo o certeza. No hay uno bueno y uno malo, por favor, no hay uno bueno y uno malo. Cuando nos estamos desarrollando en áreas donde nos puede afectar el temperamento y se vuelve malo, voy a contar las áreas específicas. ¿Hasta ahí tenemos el positivo? Es el que reacciona con todo con un sí. Oye, lánzate del paracaídas, me estoy cagando de miedo, pero fue y se lanzó. ¿Lo harías otra vez? No sé, pero estoy cagado de miedo, pero puede ser que sí lo haga. Alguien que genera optimismo, confianza o certeza, aunque no la tenga. ¿Y cómo es el negativo? El negativo primero ve la desventaja, porque el negativo se cuestiona demasiado. El negativo, si está desequilibrado, puede organizar en su mente escenarios fatalistas y ser pesimista. ¿Ok? No hay uno bueno y uno malo. El negativo negocia mejor que el positivo. Pero el positivo se desvincula mucho más rápido de las cuestiones de la vida negativas. Pero el negativo sí lee las letras pequeñas de un contrato. Y el positivo, como yo, que, ay, no traje el contrato, aquí te lo firmo. ¿Se dieron cuenta?
Sí.
Entonces, hay momentos donde no es tan bueno ser positivo. Hay momentos donde no es tan bueno ser negativo. Un día tuve que viajar de la ciudad donde radico al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México por mi mujer y por mis hijos. Entonces, me levanto en sábado y meten lo de doble matrícula por el tema del smog y la contingencia. Entonces, pero la meten cuando quieren. Entonces me levanto y digo, es lo de la doble contingencia. Ah, pero la camioneta es del año y es sábado. Puedo entrar sin problema. ¿Se dieron cuenta el optimismo, confianza y certeza? Estúpido, ve y checa y verifica si sí puedes entrar. Levanto mi teléfono, mensaje de mi madre, que es negativa. Es lo de la doble contingencia. Seguro te quitan la camioneta. Hay veces que es bueno ser negativo. Esa es la biofrecuencia. Entender cuándo tienes que ser activo. Cuando tienes que disfrutar tu pasividad, cuando tienes que ser cuidadoso con tu negatividad, y esa es la biofrecuencia. Entonces hagan sus mezclas. Activo, positivo, pasivo, negativo. ¿Ok? No es malo ser negativo y no es malo ser positivo. Hay que ser cuidadoso. ¿En qué arista somos malos? Yo era demasiado pasivo, positivo en el trabajo, pero era cero negativo, por eso no ganaba dinero. Entonces, al ser pasivo y positivo, permitía que me pagaran una bicoca. ¿Se dan cuenta? Ok, eso es el temperamento. Hay 7 temperamentos diferentes. Ahora, se va a empezar a volver esto una locura. ¿Por qué? Hay 2 corrientes temperamentales. La de George Ivanovich Gurdjieff, que encuentra 7 temperamentos, que es una locura de temperamentos.
¿Van relacionados con los pecados capitales o no tiene nada que ver?
Van relacionados con los pecados capitales. Lujuria, avaricia. Que no, la avaricia no tiene que ver con el dinero. Es esta parte emocional de, te digo, de tú te muestras muy amable, muy tiras gilipolleces, cuentas chistes, pero para que alguien realmente entre en tu corazón, tú pones varios filtros. ¿ok? Y no es que está mal, así eres. Y la avaricia no es, tú tienes mucho para dar, pero tú decides a quién dárselo y con quién abrirte, ¿ok? Y la lujuria, que generalmente la tenemos vista solo en el sexo, no es en el sexo, es en un placer desmedido en algo que te genere placer, ¿ok? Mi pecado es la gula, por eso la obesidad. Dense cuenta cómo mi pecado me ha seguido toda la vida. Antes me podía comer toda la pizza. Eso es gula, ¿no? Hoy quiero todas las certificaciones y por eso soy escritor, conferencista, psicólogo, estratega mental en alto rendimiento. La gula está aquí, latente toda la vida, pero ahora la utilizo a mi favor.
Ostras, fíjate.
Entonces.
¿Pero y cómo has sacado tan rápido que yo tenía lujuria? Porque yo me siento identificado, pero no lo entiendo.
¿Tu temperamento?
¿Sí?
Está conectado. George Ivanovich Gurdjieff, que fue una locura en el año 1909, un ruso, mitad de Armenia, empezó a observar a dos perros chihuahueños. Y dijo, ¿por qué uno de esos perros le gruñe a los humanos y le mueve la cola a los perritos? Y el otro chihuahueño es al revés. Le mueve la cola a los humanos, pero le gruñe a los perritos. ¿Por qué? Si son el mismo perro, la misma raza. Porque tienen un instinto diferente, porque tienen un temperamento diferente. Y de ahí se fue a observar a los humanos. Y empezó a observar cómo Steve Jobs, en paz descanse, Mark Zuckerberg y Bill Gates, todos ya los tenemos en la mente.
Pobres.
Okay, aparte de pobres, pero vea, todos se dedican a lo mismo, ¿no? Números, algoritmos, programación, futuro, tecnología, procesos. Nunca los has visto con una playera que diga Louis Vuitton en un Lamborghini.
Nunca.
A pesar de que tienen el dinero. Se visten igual. Colores neutros. Negro, blanco. Nunca los vas a ver con la funda de un celular naranja.
¿Por qué?
Nunca les llamaba la atención. Entonces, ya la cara de... ¿Por qué? Dímelo ya.
Por favor.
Ahora, observen cómo también todos hablan igual. Todos son estructurados al hablar. ¿Ok? Y todos son ectomorfos. Todos son delgados y alargados. Se dio cuenta que hay una correlación entre la morfología y la forma de reaccionar. Ellos tienen más porcentaje racional. ¿Vamos bien?
Sí.
Y de ahí observó cómo Javier Milei, Vladimir Putin, Donald Trump, Bukele, todos, el Chapo Guzmán, Pablo Emilio Escobar Gaviria, todos ellos, Al Capone, Hitler, todos ellos tienen una cara más cuadrada. Ellos sí tienen, ellos sí muestran su Lamborghini, su poder, su autoridad, son competitivos.
Cristiano también lo
puede. Sí, irritable, claro. Y Trump tiene un edificio, ¿no? Y Cristiano Gucci completamente vestido, AP. Ellos, los motrices, sí muestran su autoridad. Sí les gusta mostrar su poder. Lo que les decía del Chapo y de Cristiano. Los dos son lo mismo, líderes, leales y protectores. Pero son mandones, agresivos y dominantes. Solo que el carácter que tienen, a Cristiano lo llevaron a un lugar y al Chapo a otro lugar. Okay.
Entonces, Cristiano con Bill Gates son ambos ambiciosos, pero no son excéntricos.
Lo que pasa es que tendríamos que profundizar en qué es ambición. Ellos, los jeques árabes también son motrices, por cierto. Ellos buscan tener las cosas, pero Bill Gates llegó en un momento específico a querer desarrollar un tema de tecnología en un momento hermoso que lo llevó hasta donde lo ha traído.
O sea, como que fue más una consecuencia, el éxito.
Hacer lo que te gusta.
Claro,
tu propósito está en tu temperamento.
Sin embargo, Trump, Cristiano, el objetivo era ganar.
Y no ser el que más mete goles.
Claro, no era tanto el me inspira la tecnología o me inspira el fútbol y resulta que tengo la zurda de Messi. ¿Messi sería, y Maradona sería más este perfil?
Messi y Maradona son solares. ¿Por qué son tan atractivos? ¿Por qué tienes que voltear a verlos? Michael Jackson. ¿Ok? Son auténticos, carismáticos.
¿Como ellos, Michael Jackson?
Intensos, carismáticos y brillan. Y son auténticos. ¿Están de acuerdo?
Sí.
Ok. Pero también pueden ser egoístas, desapegados y volubles. ¿Por qué ven a Messi en un partido? ¿Cuántas veces lo han visto lesionarse?
Muy pocas.
¿Cuántas veces lo han visto que lo patean?
Muchas.
¿Y cómo en un partido parece como si tuviera autismo y en otro es una bestia que patea a todo mundo y se pone como toro? ¿Por qué Maradona llegó a ser el mejor jugador? Y eso que soy madridista, pero ¿por qué Maradona llegó a ser el mejor jugador del mundo y Messi es el mejor jugador de la historia? No es el que tiene más goles y soy madridista, pero es el que tiene más triunfos. ¿Ok?
¿Por qué? ¿Porque era el mejor?
No. Sí, porque era el mejor y por eso dicen que Cristiano es una máquina hecha y que Messi es algo natural. ¿Están de acuerdo? Porque Messi se ha clavado en su temperamento toda la vida. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué Maradona se fue a una vida de obesidad, de sustancias y murió joven?
Tenía el mismo talento, pero diferente carácter.
Sí, sí, lo tenía el mismo temperamento, pero diferente carácter. El mismo talento, diferente mentalidad.
Vale.
Hoy el padre de Messi sigue siendo su manager. ¿Qué le enseñaron a Messi? Cada temperamento tiene un reto. Los solares, el reto es el compromiso. Y los lunares, el reto, ¿cuál crees que sea? ¿Tienes alguna idea? La generosidad emocional. Cuando tú te das y nos das al mundo lo que tú tienes, es cuando más pleno te sientes. ¿Te hace sentido lo que te acabo de decir o no?
Sí, claro, abrirse, ¿no? Abrir el corazón.
Es correcto. Entonces, ¿qué pasa con el reto de cada quien? Cuando nosotros logramos tocar nuestro reto, cuando tú te comprometes, cuando tú te abres y cuando yo soy mesurado y moderado, encontramos la plenitud. ¿Ok? Entonces, la infancia, regresando al ejemplo, la infancia de Messi y la infancia de Maradona. A Messi, ¿qué le enseñaron desde pequeño? Compromiso. Alimentaron el compromiso. Por eso tú puedes entrenar a esto. Por eso mi sueño no es ni la multipremiación, ni el doctor honoris causa, sino que todos los seres humanos desde los 16 años se conozcan.
Siempre que hablamos de desarrollo personal, de querer crecer, hay algo que nos frena, que es el autoconocimiento, el saber cómo somos, qué cosas nos han marcado y qué tenemos que superar para empezar a crecer. Y nosotros hace tiempo pusimos solución a eso, creamos una hoja brújula para que una persona se conociese y supiese cuál es su siguiente reto. Es decir, preguntarte qué es lo que más te molesta, qué cosas te hacen pues, sufrir un poquito más, para saber cuál es el punto de partida. Esto, Sergio, se llama la hoja brújula, y más de 50.000 personas la han rellenado ya.
Eso fue un éxito y de hecho sigue estando. Puedes seguir descargándola en la descripción y en este QR que aparece por pantalla, pero es que cuando la descargues vas a ver que la hemos mejorado. Hemos sacado la actualización de esta hoja brújula. Si ya te has registrado antes en otros episodios y ya la tienes, tranquilo porque eso también te va a llegar. Es simplemente una extensión en la cual, ¿qué hemos hecho? Hemos preparado un manual para los siguientes pasos. Hemos creado una hoja de ruta de cómo plantearte este nuevo cambio de desarrollo personal en el próximo año. Entonces, de esta manera tienes ese autoconocimiento de las preguntas y después una aplicación directa en lo que tienes que hacer en esos siguientes pasos, en esa estrategia del siguiente año.
Vale, pero Sergio, hay algo que no has hablado, que es el precio de esta hoja brújula. ¿Cuánto cuesta?
Son 30 y nada. Es nada, nada. La verdad es que es gratuito y es la leche y es un regalo para toda la gente.
Así que ya sabes, si quieres la hoja brújula mejorada, te metes desde este QR o desde el link de la descripción, solo desde este episodio y te la regalaremos.
Esa es mi meta. Ese es mi sueño. Porque si yo me conozco, elijo mejor una pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Que iremos ya más a desarrollo hacia afuera en unos minutos más. Entonces, terminando con los temperamentos. Los temperamentos, hay dos corrientes. La de Gurdjieff, de 7 temperamentos. Cuando Gurdjieff se dio cuenta que los delgados y alargados eran más racionales, que los cuadrados eran más motrices y que los redondos somos más emocionales, que de hecho en España hay pocos emocionales. Si se fijan, hay poca gente gorda. Hay poca gente redonda. ¿Ok? Por eso, aunado al carácter, que es un carácter, una educación más fría en España. ¿Ok? Pero ya platicaremos de etnias, porque me he metido hasta en eso. O sea, por eso los Toros de Chicago fueron el equipo más ganador. Phil Jackson, racional. Michael Jordan, motriz como Cristiano. Scottie Pippen, motriz. Dennis Rodman, solar como tú. Cuando tú tienes a todos los temperamentos en tu equipo de trabajo o en tu equipo deportivo, la van a romper, porque cada quien hace una función diferente. Por eso ustedes han llegado tan alto, porque tú le das a él lo que él no tiene y viceversa. Por eso se han ido complementando y han ido creciendo. Él se ha vuelto mucho más abierto, tú te has vuelto más estructurado.
Es verdad.
Y es la primera vez que estamos juntos. ¿Cómo sé esto? Pues porque vas viendo códigos como Matrix. Lo que decía Jacobo Grinberg, pero nos iremos a otros temas. Me regreso a los temperamentos.
Jacobo Grinberg.
Nos iremos.
Eso es buen tema, sí.
Nos regresamos a los temperamentos. Entonces, ya quedó claro. Los más delgados de alargados racionales, los más cuadrados motrices y los más redondos emocionales. ¿Vamos bien?
Vale.
Entonces dijo, claro, tengo 7 temperamentos. ¿Cómo les pongo? Porque ni modo que le ponga racional 1, racional 2, motriz 1, motriz 2. Si lo mismo que está dentro es lo mismo que está afuera, si hay una correlación de mi forma de reaccionar instintiva que está conectada con mi cuerpo, pues sí, lo mismo que está dentro es lo mismo que está afuera. Yo estoy parado en la Tierra y ahí está el Sol. Y le puso nombres de astros. Los 7 temperamentos es lunar saturnino, que son los dos racionales, mercurial marcial, que son los dos motrices, jovial venusino, los dos emocionales, y el solar, que puede conectar muy rápido con todos. Y cada uno tiene su pecado, su herida, su temor. Cada uno tiene un trabajo diferente que hacer. Pero la idea es equilibrarse. Si lo que más te cuenta, lo que más te cuesta es la racionalidad, trabaja en la racionalidad. Si lo que más te cuesta es la emocionalidad, trabaja en eso. Y si lo que más te cuesta es la motricidad, que les vamos a dejar tarea, no sé. Ok, ¿eso está claro? Siete temperamentos. Pero tienen nombres de astros. Eso es como, soy acuario, soy cáncer, soy... Pasaron muchos años y Gurdjieff tuvo dos grandes alumnos, Rodney Cooling y Oscar Ichazo. No va a haber examen, no se aprenden los nombres. Pero hay otra corriente temperamental que creó Galeno e Hipócrates, que es colérico, flemático, melancólico y sanguíneo. Ese es lo que más se escucha. Como psicólogo, conozco y domino estos cuatro. Como estratega mental en alto rendimiento, conozco y domino estos siete. Los que cambian vidas son estos siete.
Vale.
Con estos te tipifican. Ah, tú eres colérico, entonces eres así, así, así. Y es la mezcla, todo está conectado. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué minimizaron a estos? ¿Por qué los pelucearon? No, es que eso tiene nombres de astros. De hecho, cuando yo empecé a hablar de esto y dije, no puede ser lo específico que haya sido Gurdjieff. Es súper morboso que yo sentado aquí les haya dicho quiénes son ustedes. Es súper raro, ¿no? Eso es pura. Entonces, claro, el ponerle esos nombres, la gente no confiaba. Entonces, en mis redes sociales, por eso yo empecé a hablar de racionales, emocionales y motrices, que se escucha más técnico. Y dije, hasta el día que tenga autoridad un libro que me entrevisten en podcast, voy a empezar a hablar de Saturnino, Lunar, no sé, etc. Esas son las dos corrientes temperamentales. Para mí, mucho mejor esta que esta. Esta solo te tipifica. Yo no conozco un solo testimonio en redes sociales que diga, yo por saber que soy melancólico, pude cambiar mi vida. Y tengo más de 200 testimonios que sabiendo si eres solar, Saturnino, Lunar, entendiendo tu carácter, gente que ha salido de la depresión, de dejar de intentar suicidarse. Eso es temperamento. ¿Hasta ahí vamos bien?
Perfectamente.
Pregúntate, ¿eres activo, pasivo, positivo o negativo? ¿Eres más racional, más emocional o motriz? Y ahí es donde tienes que empezar a trabajar. Y explicar esto en un podcast es muy cansado.
Entonces, Cristian, ¿cómo podemos encontrar a nuestra pareja ideal en función a nuestro temperamento y lo que hemos aprendido del carácter, la personalidad?
Ok. Polos opuestos se atraen.
Opuestos.
Opuestos. Cuando nosotros estamos creciendo, nuestro sistema instintivo está muy latente. Queremos una pareja, queremos tener sexo demasiado con esa pareja. Fui muy enfático en el demasiado, ¿verdad? Pero bueno.
Entonces, demasiado.
El solar. Buscando el placer de...
La lujuria.
De la reacción.
Nunca demasiado. La realidad.
Y entonces... es que es increíble los temperamentos. Es nuestra forma de reaccionar ante el ambiente.
El instinto, si me ha salido solo.
Entonces, mi mujer, de hecho, es activa negativa. Yo soy pasivo positivo.
Anda.
Voy a contar.
Todo lo contrario.
Todo lo contrario. Ok. Y mi hermano es activo negativo y el amor de su vida es pasivo positiva.
Hostia.
Hay muchísimos. Hay una atracción instintiva con los polos. Por eso, si se fijan, cuando... No sé, la historia de la pareja que se divorcia a los 60 años y de repente vuelve a tener un novio a los 60 años, pero ya se parecen mucho. Dejamos de buscar pareja. Empezamos a buscar compañía. Alguien que no esté jodiendo. Pero al inicio buscamos una pareja que me complemente, que me ayude, que me haga crecer, que me rete. Pero hay veces que ya no quiero que me rete tanto. Esas son las dualidades y las luces y sombras de la biofrecuencia en las parejas. Por eso hay veces que la veo y digo, ¿cómo te amo? O sea, eres la madre de mis hijos. Y hay veces que la veo y digo, cállate los... Ok, entonces, cuando yo la vi, atracción. Pasivo positivo, activo negativo.
Vale.
¿Ok? Me parece una mujer sumamente atractiva. Pues más atracción. ¿Ok? ¿Qué pasó en el carácter? Recuerden que el carácter es lo que viviste en la infancia, lo que absorbiste en la infancia. ¿Están de acuerdo? Lo primero que yo vi, ella era gerente de un restaurante de 3 pisos. 120 personas a su cargo.
Wow.
60% hombres. Y ella con un dominio. Y yo decía, esta puede tener 3 sugar daddy y no necesitaría trabajar. ¿No? ¿Por qué me fijé en eso?
¿Por qué lo que tú no tenías?
Lo que más me fijé es que ella era una mujer digna. Porque mi mamá era una mujer digna. Entonces, veo a mi mujer, atracción temperamental. ¿Qué pasó en el carácter? Ella tenía lo que me gustaba de mi mamá y no tenía lo que no me gustaba de mi mamá. Mi mamá, un temperamento más con muchos miedos, más receptiva, sin arriesgarse. Y ella súper arriesgada y entrona. Entonces ella tenía lo que yo observé en la infancia que me gustó. Y no tenía lo que no me gustó. ¿Ok? La personalidad que es algo que se desarrolla en la juventud y la madurez. Tu vida social y tu vida profesional. Yo restaurantero, ella restaurantera, el mismo idioma. La misma clientela. Los mismos horarios. Temperamento con temperamento, por los opuestos, atracción. Carácter con carácter, atracción. Personalidad con personalidad, atracción.
Espérate, ¿eh? No todo esto, no todo es por los opuestos. Ahora, la personalidad, tiene que haber una personalidad igual.
Bueno, tiene que haber una personalidad con temas similares.
Claro.
Más que una personalidad igual. Ahora voy del otro lado. Cuando ella me vio, sintió atracción. Activa, negativa, pasivo, positivo. Ella dice que soy un hombre muy atractivo, más atracción. A mí me encanta estar en mi casa. No soy machista. No tengo temas de alcohol. Y soy un tipo echado para adelante. ¿Por qué se fijó en eso? Porque tuvo un padre machista con temas de alcohol que casi no estaba en su casa y que decidió estar toda la vida en un mismo puesto y en un mismo trabajo. Entonces, lo que yo tenía de su padre que le gustaba, le atrajo. Y vio cosas en mí que no le gustaban, que yo no tenía de su padre. Carácter con carácter, atracción. Ella vio que yo me dedicaba a lo mismo que ella, que íbamos a hablar el mismo idioma, respetar nuestros horarios, atracción.
Es verdad que de los padres puedes saber mucho de ti, ¿eh? El ejercicio este de los cuatro tesoros, cuando lo hicimos Juan y yo, nos quedamos alucinando porque acabas dándote cuenta de que tienes... Bueno, eres igual que tus padres. Eres igual que lo peor y lo mejor de cada uno de ellos, aunque no lo quieras ver.
Claro, por eso muchas veces dices, cuando le dices una frase a alguien y esa frase te gustó y era de tu padre, dices, como bien lo decía mi padre. Y hay otra frase que repites, pero dices, ¡ay, esta frase era de mi padre y la odiaba cuando me la decía! Claro, ¿por qué? El temperamento es biológico y genético. El carácter es social. Se desarrolla en tu socialización primaria. Todo lo que absorbiste, todo lo que tomaste de tu infancia, dependiendo tu temperamento y dependiendo la atracción con tu mamá o la atracción con tu papá y lo que tomaste de los dos. Y esas dos es lo que te lleva a la personalidad. La personalidad es el resultado, la consecuencia de temperamento y de carácter.
Pero una cosa, Cristian, volviendo a lo de las parejas, realmente ya estamos cada uno con la persona que nos toca estar en este momento, ¿no? Porque es algo bastante inconsciente, esa manera, esa atracción es algo inconsciente. Es decir, cuando te eres pasivo, atraes un activo. Como que no es algo que del todo elijamos, ¿no? Nos pasa de sin querer.
Es correcto. No lo elegiste. Tú no decidiste tu temperamento. Y es más, si nos ponemos muy filosóficos, vean esto. Ustedes no decidieron, bueno, ni yo, ni su nombre, ni dónde nacer, ni dónde estudiar. ¿Ustedes qué han decidido? Realmente reaccionamos.
Reaccionar, exacto, es lo único que puedes decir.
¿Cómo mejoramos las reacciones y las transformamos a decisiones? Pues con los madrazos de la vida. La madurez llega con base en dos caminos, a base de golpes o de autoconocimiento.
Totalmente.
¿Cómo mejoraste tus decisiones? Porque la reacción que tuviste previa te llevó a un golpe, a una mala relación, a un mal trabajo, a estar triste, una depresión. Entonces, nuestro instinto, hay ocasiones donde nos dice, no, ya no te vayas por acá. Porque hay veces que nos dice, idiota, ya te volviste a ir por la misma piedra. Claro. ¿Por qué? Porque tiene que ver quién eres de la base y luego qué tomaste en la infancia, que es donde yo profundicé. Por eso el CAME es un proceso cualitativo y cuantitativo. Imagínense la locura
CAME
que ustedes...
Es cambio de...
Cambio mental estratégico.
Cambio mental estratégico.
Imagínense la locura que ustedes en porcentajes pueden ver cómo reaccionan en su vida personal, profesional, social, familiar y de pareja. Porque entrené a unos ingenieros y le dije, necesito que me aterrices esto. Porque dije, yo voy a ser el primer loco en el mundo que pueda cuantificar las emociones. Y no lo logré porque no puedes cuantificar las emociones. Yo no te puedo decir cuánto te quiero. Que me caes 300% muy bien. Pero las reacciones de tu temperamento por lo que sucede en tu entorno sí las puedes cuantificar y eso te lleva a una emoción. Entonces entrené a 3 ingenieros y les dije, ayúdenme a llevar esto, a llevarlo a un tema cuantitativo. A mí no me gusta la motivación. Eso de si yo puedo, tú puedes, no es cierto. Puedes hundir a una persona. ¿Quieren que les enseñe la biofrecuencia?
Sí.
Pásame el libro. Este libro, cuando yo hablé con mi casa editorial, me dijeron, no, hombre, para lo que hablas y lo que sabes, podemos hacer un libro de 12 capítulos. Porque el motriz no lo va a leer. Voy a hacer 3 libros. un emocional va a conectar con estos colores. Yo tengo chalecos naranjas, rojos, mi celular es naranja. Un emocional sí puede conectar. A un racional no le gusta. El racional, pueden observar qué fea letra le puse al libro. Es la tipografía más sencilla. Porque el racional, mientras más sencillas sean las cosas, mientras menos extravagantes, más le van a llamar la atención. Por eso la tipografía es la más sencilla. Ojo, hay veces que se me da. No, hay otros que no. No, este libro está pensado para eso, para hacer biofrecuencia. Y cambio mental estratégico son términos que le llaman la atención al racional. Y aparte, mercadológicamente, pues yo soy un estratega mental en alto rendimiento y se...
Y así es para, también para el marketing, ¿no?
Se continuó. Ahora, los motrices no van a leer un libro de este tamaño. El motriz es, dame el resumen. ¿Qué más? ¿Qué hay que hacer? No, no. Si a un motriz llegas y le das una explicación así, el motriz le empieza a quebrar el ojo.
Velocidad por dos de la de YouTube.
Así es. Y por eso es de este tamaño. Cuando tú lo ves, la idea es que conecte con tu temperamento. Y esto es biofrecuencia consciente. Y está, tiene un código QR para que las nuevas generaciones puedan entrar, y viene una fotografía mía para que me vean súper gordo. Todo el tiempo tiene tres cosas: biofrecuencia consciente, auditivo, visual y kinestésico, y andragogía. ¿Recuerdan que hace horas hablábamos de la andragogía? Si tú entiendes quién eres en instinto, emoción y razón, cómo aprendes y cómo absorbes información, eso sí es autoconocimiento.
Yo, Cristian, quería hablar de...
Es esto, yo no me lo quería ver.
Quería hablar de la parte de cómo reaccionar o qué frenos nos podemos poner en nuestro día a día. Por ejemplo, tú ahora me insultas y no sé reaccionar. Y me llega a mi herida, me llega a lo más profundo, que es algo que a mí me suele pasar, no solo con lo que me dicen, sino con lo que veo, cómo me siento. Pero aún me cuesta el saber frenarme y saber reaccionar de la manera correcta. ¿Tú tienes algún truco, algún hábito para saber frenarnos?
Tendrían que tomar el CAME, pero sí. Hay una herramienta que se llama diagrama de comunicación CAME que te enseña a cómo poder poner límites sanos, no confrontativos.
¿Cómo? ¿Es una herramienta? Que
es una herramienta.
¿Un documento?
Sí, es un documento, es una serie de pasos que voy a explicar aquí.
Ostras, ¿y ese documento no lo podrías dejar para mandárselo a la comunidad? Así la gente puede, claro, tener un pequeño contacto con el CAME.
Claro.
Venga, pues hagámoslo.
Sí. Ok, esta herramienta es una amalgama de muchas cosas. Trae el CAME, trae psicología, trae comunicación sin riesgo, trae lo que les decía de haber capacitado a muchos meseros, garroteros, mesoneros, que mataban 20 veces a la misma abuelita para irse de borrachos y no ir a trabajar. Y yo, oye, pero tu abuelita ya se murió, ya la habían enterrado hace 2 meses. Esta es otra abuelita, pero la abuelita anterior, ¿ok?
Claro.
Hay una frase que no es mía que me encanta, y es, no es que me llames perra, es la perra forma en la que me dices las cosas. Entonces, si tú quieres tranquilizar una persona cuando discute, con lo que discute es con el temperamento, porque es lo que se sintió atacado. Entonces es lo que quiere defenderse, es lo que te quiere decir. Por eso tú muchas veces no reaccionas, porque tú canalizas tu energía racional hacia adentro, eres pasivo, negativo y no te gusta que te invaden. Entonces, cuando alguien te invade, tú tomas distancia. Y hay momentos donde esa distancia te quedas callado, callado, callado y después puedes estallar. ¿Ok? Eso medio lo dudo por la mamá que tuviste. O sea, no te veo estallando, pero...
Oh, yo estallaba mucho, de okay, la juventud. Sí,
ok,
sí.
Ok. Perfecto. Entonces, lo primero que tienes que hacer es tranquilizar al temperamento. Es llegar con una banderita blanca. ¿Cómo tranquilizas al temperamento? Te acercas al deseo del temperamento y te alejas de la herida del temperamento. Voy a poner ejemplos. ¿Qué problema tengo con X persona? Vamos a decir que Sergio trabaja conmigo. Y Sergio es solar. Y el deseo de Sergio es el placer. Y la herida de Sergio es el control. No le gusta que lo controle. ¿Ok? Si es control, fuga y abandono. Por eso la pasa muy bien, pero en compromisos de relación como que dicen, ok. ¿Cierto o no cierto?
¿Compromisos de relación?
¿En relaciones? Cuando te empiezan a controlar en tus relaciones.
Ah, bueno, sí, más lo he encontrado más en el entorno laboral.
Ok.
Y bueno, y en casa también es verdad, cuando mi padre a veces como que no me explicaba el por qué hacían las cosas. Y si me entran en posición,
uy,
saltaba y okay, discutía con él.
Perfecto.
Cierto.
Ok. Él trabaja conmigo. Ya tenemos al protagonista y al temperamento del protagonista. ¿Cuál es el problema? Ya van 2 veces que llega tarde. Y no me gusta que llegue tarde. Ok. Desafortunadamente el ser humano, por evitar el roce, llega al conflicto. lo que tenemos que hacer como seres humanos es no evitar el roce para evitar el conflicto.
Qué bueno.
¿Ok? ¿Cómo no evitas el roce? No es que me llames perra, es la perra forma en la que me dices las cosas. Entonces vamos a decir que yo quiero hacerle ver que ya no llegue tarde. Voy a armar el diagrama de comunicación CAME en vivo y a todo color. Nunca había hecho esto, ¿eh? Nunca había contado esto en ningún podcast. Ok, entonces vamos a decir, ya tenemos el protagonista, un solar. El deseo, el placer. La herida, el control. ¿Cuál es el problema? Que llega tarde. ¿Qué límite le quiero poner? Que ya no llegue tarde. ¿Ok? 3, 2, 1. Oye, Sergio, fíjate que quería platicar de algo contigo y lo quise hacer aquí a solas porque mi intención no es controlarte. O sea, mi intención... Ahí saqué el control. Hice algo que se llama vacuna de objeción. Quité el control. Le estoy diciendo a su temperamento, tranquilo, respira. ¿Ok? Voy otra vez. Te lo quise decir aquí porque mi intención no es controlarte, es saber qué está pasando y porque aparte nos la pasamos muy bien trabajando juntos. Placer.
Ostras.
¿Ok? Ahora monto el problema. Pero ¿sabes qué pasa, Sergio? Que estás llegando tarde y llegaste tarde 7 minutos el primer día que traías una playera negra divina y llegaste tarde 11 minutos el segundo día que nos fuimos a desayunar con el equipo. No sé si recuerdes. Obviamente estoy mostrando el problema, la llegada tarde, pero con lo más importante de la muestra del problema. Las evidencias. Un juicio no se gana con argumentos. Un juicio se gana ¿con qué? Evidencias. Siempre que tú argumentes, tu testimonio debe tener una evidencia al lado para que tu argumento sea irrefutable. Para que la otra persona no tenga para dónde hacerse, básicamente. ¿Vamos bien?
Sí.
Entonces, te acercas al deseo, te alejas de la herida del temperamento, montas el problema, por lo menos más de 2 evidencias necesitas para que la persona no pueda moverse. Ahora, fíjense la diferencia en una discusión. Cuando yo muestro cómo me siento, a decir qué siento. Fíjense. Oye, Sergio, es que estás llegando tarde y yo quiero saber si vas a poder estar llegando temprano. ¿Se dan cuenta? Se nota mi comunicación no verbal completa que estoy molesto. Y ahí su temperamento se va a empezar a poner o a la defensiva o a atacar. ¿Ok? Fíjense la diferencia entre mostrar cómo me siento a decir qué siento. Oye, Sergio, la verdad es que estás llegando tarde y llegaste tarde 7 minutos el primer día y llegaste tarde 11 minutos el segundo día, que el primero traías una playera negra y el segundo nos fuimos a desayunar todos. La verdad es que me siento frustrado, me siento molesto y discúlpame el léxico, me siento hasta ligeramente cabreado. ¿Se dan cuenta?
Claro, mucha más calma.
Y empiezas a generar culpa. Primero generas conciencia, tranquilizas el temperamento, generas conciencia con las evidencias y luego entonces dices qué sientes. Sin tirarte al piso, sin manipular, sin ser dramático. Vean la diferencia entre... Y si quieres, porque si no la puerta de recursos humanos está muy abierta. Yo no soy tu gilipollas. Yo aquí soy el jefe. ¿Tú crees que la otra persona va a estar entendiendo y vas a... Claro, jefecito chulo, ya voy a llegar tarde, ya voy a llegar temprano. Claro que no.
Has tocado un tema, Cristian, que tenía apuntado para hablar, que es la manipulación. Mucha gente del podcast habrá sentido muchas veces manipulado y encima no te das cuenta. Es como que al tiempo dices, uy, este cabrón me manipuló y no me di cuenta. ¿Qué podemos aprender o qué podemos tener en nuestra cabeza para detectar a un manipulador?
Extrema adulación. Todo en la vida, perdón que lo vuelva a decir, todo en la vida tiene que ser equilibrado. Si yo estoy con una pareja, yo te tengo que dar algo y tú me tienes que dar algo. Si yo te digo hola, tú me tienes que decir hola, porque a la tercera ocasión que te diga hola y no me contestes, no te vuelvo a decir hola.
Claro.
Por mucha educación que tenga. ¿Ok?
Has dicho extrema adulación.
Extrema adulación.
¿Qué es eso?
Es que... cuando yo te adulo, increíble tu Apple Watch, tu playera, ¿qué nos pusimos de acuerdo y hablando en serio? Oye, el lápiz, el Apple Pencil, es increíble, ¿cómo lo manejas? Oye, andas en moto increíble, solo básate en las evidencias. Pues este idiota nunca me ha visto andar en moto, solo porque vio los videos de, ¿cómo sabe que sí sé andar en moto? Puta, ya es demasiado enaltecer, es cuando tú abusas del rapport. ¿Se acuerdan hace rato que si abusas del rapport se transforma en manipulación? Evidencias. Siempre tienes que generar argumentación con evidencias. La evidencia te va a dar el elemento de saber si esa persona te está manipulando. Para firmar un contrato, ¿qué necesitas? Leer completo, tener las evidencias. Oye, es que este contrato no sé si está mal hecho. Ve a la notaría. O sea, busca las evidencias para saber si la persona te está manipulando o no. O aprende a ser biofrecuencia. Porque entonces te das cuenta cuando... ¿no? Hay manipulaciones obvias, como que me habla el jefe de una empresa que estoy capacitando y me dice, oye, no los motives tanto porque siempre es importante tener caquita en la empresa. El dueño de la empresa me habló para eso. me está manipulando mi trabajo. Quiere que yo medio manipule a su equipo para que siga. Entonces, cuando me dice eso, yo, perdón, tenemos que cancelar el contrato. Entonces, hay manipulaciones obvias y claras, ¿no? Cuando tú sacas en la discoteca a sacar a bailar a una chica, no es porque quieras preguntarle qué libros lee. Puede ser que después le quieras preguntar. Pero en ese momento, en un chiringuito, no estás buscando... aparte, puedo decir muchos temas de España que generalmente en otros podcasts no digo. Entonces, tú puedes estar en un chiringuito y no te acercas con la niña por... Me gustaría saber qué tipo de sangre tiene. ¿Qué infancia habrá tenido? Entonces, saber quién eres te ayuda a saber si te están manipulando o no. Pero si no te conoces, ve con evidencias qué tanto está enalteciendo o adulándote.
Ok.
Como última pregunta, me había puesto cómo reprogramar nuestra mente para mejorar los hábitos. Pero claro, después de lo que hemos hablado, es como que si tú estás realmente conectado contigo, ya te salen las cosas bien, ¿no? Ya no hay hábito que cambiar, ya las cosas salen fácil cuando estás conectado contigo. ¿No es que estamos intentando cambiar algo que realmente no necesitamos en nuestra vida?
¿Por qué tienes que hacer tan buena pregunta? Porque tu pregunta es súper profunda, está chingoncísima. Ok. Con esta analogía lo voy a explicar perfecto. Tú vas a un circo y ves a un malabarista y lo ves en un cable a metros de altura, ¿correcto? Con 5 esferas. Y no se le mueve, pero ni la gota de sudor. Y van con las esferas así caminando. ¿Por qué no se le caen? Porque el tipo practica todos los días en arena, en pasto, en el piso, y no importa que se le caigan. ¿Están de acuerdo conmigo hasta el momento?
Sí.
Ok. Ha practicado tanto con su cuerpo y su equilibrio que cuando lo lleva a un momento de tensión, él no se cae y las esferas no se le caen. El malabarista son ustedes. Y las esferas es su vida personal, profesional, social, familiar y de pareja. Si tú te conoces, es muy difícil que se te caigan las esferas. ¡Oh, malas noticias! Las esferas van a cambiar de peso. ¿Por qué? Porque un día estás bien con tu pareja, el otro no. Porque un día mantienes una hija, el otro día se fue de la casa. Porque un día tienes un trabajo y el otro no. Pero ¿qué pasa que si tú te conoces? Las esferas van a cambiar de peso. Pero si tú te conoces, aunque cambien de peso, que van a cambiar, ¿qué pasa cuando no te conoces? Se te cae una esfera. Ansiedad. ¿Se te caen todas? Depresión. ¿Te caes tú con ellas? Y la última palabra que no sé si puedo decir, pero cuando ya no estás en este mundo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa? Las esferas siempre van a cambiar, Juan. Siempre. Pero si tú te conoces y sabes bien quién eres, las esferas lo que va a hacer es que te reequilibres un poco, pero no se te van a caer. Yo tengo un hijo con autismo. Yo no sé si va a hablar algún día. Imagínate que llevo desde los 15 años guardando playeras del Real Madrid y todas las temporadas compro, no las tres, pero ¿qué tal salió en pecado la gula? ¿Vieron? Entonces, yo no sé si le va a ir al Barcelona o le va a cagar el fútbol. Yo no sé si va a hablar. Yo no podría impartir a tantas personas el proceso si yo no pudiera dominar lo que te acabo de decir. Y ha habido sesiones donde antes de la sesión le digo a la persona, necesito que me des 10 minutos. Me paro, me reequilibro. Si tengo que llorar, lloro y te doy mi mejor versión. Tú eres ese malabarista. Las esferas van a cambiar. Si te conoces, las esferas no se te van a caer. Y tú tampoco te vas a caer.
Cristian, muchísimas gracias. Gracias por estar a todo. Creo que se nos han quedado temas aún por hablar, pero es que claro, es lo que hemos hablado antes. Querer meter todo este área de conocimiento en un podcast es complicado. Probablemente necesitemos 20. Así que, bueno, gracias de corazón y espero que haya estado a gusto.
Increíble, ya grabaremos en Madrid, ya nos tocará grabar por allá. Gracias a ustedes, de verdad hay mucha admiración lo que están haciendo, los he visto entrevistar muchas personas, el equipo que hacen es maravilloso, los felicito mucho, pero los felicito también por llevar la mayor cantidad de cosas chingonas a la mayor cantidad de gente para hacer este mundo un mundo mucho mejor.
Muchas gracias. Gracias, Cristian. Y gracias a ti también por quedarte hasta esta parte del episodio. Compárteselo a alguien que le pueda ayudar, que yo creo que le puede ayudar a cualquier persona. Y algo que nos ayuda muchísimo a Tengo un Plan y a todo el equipo es que te suscribas. Y si estás en Spotify, vete, valóralo con 5 estrellas y dale a la campanita para que te avisemos del siguiente episodio. Chao.